Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, a este oasis de libertad en la recta final de las vacaciones. Todavía queda una semana, ¿eh?, para los que tengan todo el mes de agosto, así que a disfrutar. Estamos metidos de lleno en la segunda jornada de liga en primera y en segunda división. Por cierto, para los más ansiosos, sobre Neymar, nada de nada, ¿eh? Hoy no ha habido ninguna novedad, aunque para muchos hoy era el día de, sobre todo desde la perspectiva del FC Barcelona. Por el momento no ha habido ninguna novedad. Les contaremos los detalles también relacionados con la posibilidad de que el jugador brasileño fiche por el Barça o por el Real Madrid, que son las dos posibilidades que ahora mismo parece que son las más fiables. Tenemos al Sevilla ya líder de la Liga en Primera División, después de ganar 0-1 en Los Cármenes, gracias a un gol de Joan Jordán al comienzo de la segunda parte. 0-2 ganó en Cornellá, 0-1 hoy en Los Cármenes. Buenos números para Julen Lopetegui, 6 puntos, 3 goles a favor, ninguno en contra, y el Sevilla hoy se acostará como líder. Nos ha asustado bastante la lesión de Reguilón, de Sergio Reguilón, el jugador cedido por el Real Madrid, que ha sufrido un choque cabeza con Víctor Díaz. Le ha salido un huevo en la cabeza tremendo, ha tenido que dejar el terreno de juego, ha sido rápidamente trasladado a un centro sanitario de Granada y ahora mismo se le están haciendo pruebas. No parece que revista gravedad, pero evidentemente hay que seguir el protocolo y por lo tanto hay que mantener toda la prudencia porque los golpes en la cabeza a veces suelen resultar peligrosos. Así que creemos que está bien porque incluso él ha publicado una foto en Instagram hace unos minutos alegrándose de la victoria del Sevilla y haciendo la señal de que estaba todo ok. Aunque eso sí, el huevo en la cabeza lo tiene, lo mantiene, es espectacular. Y estamos con la jornada en juego en dos campos, uno en primera división y otro en segunda. Y lo que está pasando en el campo de primera, que es en Orriols, en la ciudad de Valencia, hay que explicarlo muy detenidamente, porque está Pedro Martín aquí en el estudio echando humo por las orejas. Pedrito, estás echando humo por las
Buenas
orejas.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Por lo que está pasando en la segunda parte del partido entre Levante y el Villarreal.
Pues sí, porque el penalti que ha pitado el primero a favor del...
Bueno, espera. No, como no hemos dicho cómo vamos, sí, a saludar a Rubén Martín. Hola, Rubén, Levante, ciudad de Valencia, Orriols. ¿Qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches. Hay un montón de cosas.
Sí,
Hay que decir primero que se ha adelantado el Villarreal en el minuto 3 que ha marcado Gerard Moreno. Que el Villarreal se ha podido ir ganando del descanso 0-4. Que ha podido ir en la segunda parte 0-5 incluso. Y que en el transcurso de 4 minutos, los que van del 68 al 71, el Levante ha tenido un penalti a favor que ha parado Andrés Fernández, le han mandado repetir, lo ha metido Roger, ha empatado el Levante y 3 minutos después le han vuelto a pitar otro penalti a favor al Levante por un error lamentable en una salida de balón de Andrés Fernández y ha marcado Roger el segundo también de penalti. Así que el marcador ahora mismo es 2-1 a favor del Levante, los dos goles del Levante de penalti. Y los dos con polémica, claro.
Claro, hay que decir que el primer penalti lo ha pitado el VAR. Ha sido una entrada del toco de Cambia a Bardi, que el árbitro en primera instancia no ha visto. Ha ido a revisar la jugada y ha decretado penalti. En el lanzamiento, Andrés Fernández... Hay que recordar que, Pedrito, que este año la nueva norma permite a los porteros tener un pie más adelantado que otro. Solo tiene que haber uno pisando la línea,
sí,
de gol.
Sí, te permiten tener adelantado uno de los dos.
Uno de los dos.
Entonces, en este caso tenía los dos, correcto.
Pero los dos adelantados, lo que pasa es que el que tenía más pegado a la línea estaba
a 10 centímetros.
O menos, incluso.
Sí, sí.
O sea, que ha sido tremendamente escrupuloso Martín Munuera con eso. Incluso ha amonestado al portero, a Andrés Fernández.
Correcto.
Después ha marcado Martí y ha sido el empate a uno. Y después ha producido el otro penalti,
sí,
después de la patada de Andrés Fernández al propio Roger.
Que estábamos cambiando de estudio y me gustaría haberlo repetido otra vez, pero la primera impresión que me da es que es Roger el que hace falta a Andrés Fernández.
Vaya.
Porque mete el pie en la acción del golpeo de Andrés Fernández y claro, cuando tú metes el pie entre el jugador que va a golpear y el balón, sin ninguna opción de jugar tú la pelota, haces tu falta. Porque estás poniendo el pie para que te golpee. Claro, luego Andrés Fernández efectivamente golpea al jugador del Levante, pero el jugador del Levante pone el pie para que le golpee el jugador del contrario.
Rubén, ¿qué os ha parecido en el campo?
Acaba de salir una imagen. Cuidado que va el Levante, perdone, Joseba, se va Morales, mete la pierna bajo Pau. El primero, en directo, como el árbitro no lo ha pitado, yo he dicho, cuidado, no se haya jugado el penalti de Cambi sobre Bardi. Y ha tardado un rato en irse al VAR el árbitro a verlo. De hecho, la gente no sabía por qué era. A mí el primero me parece que es lo menos que se puede hacer porque te piten un penalti. Con lo cual me parece que de esos 90 no se pita, ¿no? Yo no lo hubiera pitado.
Y luego la repetición del penalti, claro.
Y en la repetición del penalti, porque se adelanta, estábamos discutiendo con Pedro Martín, pero estamos de acuerdo yo con lo esencial. El 99% de esos penaltis adelantándose tampoco un pie no se pitan y hace injusto que se pite el que es, pero está bien pitado porque Andrés Fernández tenía los dos pies fuera de la línea en el momento del golpeo, con lo cual está bien que se mande a repetir.
Pero insisto que son escasos centímetros, los pies, la
sí,
distancia
es como,
que depara.
Es como el fuera de juego, un centímetro
sí.
Fuera de juego.
Ahora, como sean tan escrupulosos los árbitros con todos los lanzamientos de penalti.
Ese es el problema.
Cuidado,
y luego el segundo penalti, que es el que le pitan a Andrés Fernández. Disciplinariamente yo creo que está bien, si no, salvo que si dice Pedro Martín que no es penalti, pues no le parecerá a él que él tiene la mejor visión. Lo que sí se puede decir es que disciplinariamente hubiera sido la segunda amarilla para Andrés, que había visto una antes, pero el árbitro ha entendido que no es ocasión manifiesta de gol, sino ataque prometedor con disputa de balón y por tanto no le ha sacado amarilla. Pero ha habido una imagen, Segarra, en el palco de los Roch, o sea, de el padre y el hijo, que lo decía todo.
El presidente y el director general, buenas noches a todos.
Hola, José Manuel.
Del Villarreal, las caritas eran, vamos, para haberlas grabado, no creyéndose lo que estaba pasando sobre el césped. Recuerdo que es que el Levante ha tirado 3 penaltis en esta segunda parte.
Ni más ni menos. Pedrito Zamora, hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Tú viendo la primera parte, te estás frotando los ojos. Bueno, si miras ahora el marcador y ves que el Levante ha ganado 2-1.
Bueno, ¿cómo? Es que la gente la ha pitado, Joseba, al equipo.
Sí, es verdad.
A los 10 minutos la gente ya estaba pitando y en la segunda parte la gente estaba pitando. Y para mí, bueno, lo más curioso de todo es que lo hemos contado durante esta locura de penaltis. Es que Roger está fuera del campo cuando ha pasado todo. Cuando ha empezado toda esta historia, Roger estaba sentado en el banquillo.
Oye, Joseba, no tendrás cuchillos por ahí, ¿verdad?
Sí.
Porque hay una falta peligrosa a favor del Villarreal.
No está aquí el maquinillo, no sé dónde se lo han llevado.
Ha debutado Ontiveros con el Villarreal y puede golpear la falta Ontiveros o Alberto Moreno. 2-1 gana el Levante. ¡Tiempo de juego en Ontiveros! ¡Fuera! Buscando la escuadra derecha de la portería del Levante.
81 minutos. Estamos, por lo tanto, a 9 más el descuento, que será bastante, en el Ciudad de Valencia, con ese Levante 2, Villarreal 1. Y tenemos también partido en segunda división. Desde las 10 de la noche se juega en el Carlos Belmonte el partido entre el Albacete y el Girona. ¿Cómo va el choque? Antonio Sánchez. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches desde el Carlos en Belmonte. Por cierto, han venido casi los 9.000 socios que tiene esta temporada. De momento, el Albacete Balompié, 8.400, para ser más exactos, en un partido en el que es un querer y no poder del Albacete Balompié. Y mala suerte también por parte del Girona, que le han anulado 2 goles en fuera de juego. Ha sido concretamente el VAR. Y así estamos, con 0-0 en el marcador, cuando faltan por mi cronómetro 11 minutos para alcanzar el 45 de la segunda mitad.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de todo lo que se pase en esta recta final de los dos partidos, en primera y en segunda división. Y en cuanto haya alguna novedad, evidentemente se la comunicaremos rápidamente. Como nos acaba de comunicar el Sevilla, una buena noticia. Atención, aficionados del Sevilla, porque Sergio Reguilón acaba de ser dado de alta después de realizarse las pruebas protocolarias pertinentes. Viaja ya a Sevilla, la capital andaluza, con el equipo al encontrarse sin síntomas y ser todas las pruebas negativas. El jugador en ningún momento ha perdido la conciencia, pero insistimos en que nos hemos alarmado bastante, sobre todo porque hemos visto a lágrima viva salir a Sergio Reguilón en la camilla que le trasladaba a un centro sanitario de la ciudad de Granada. Así que todo bien, Sergio Reguilón, nos alegramos un montón por ello y todo en orden. Hay novedades en el Carlos Belmonte. ¿Quién ha marcado, Antonio?
¡Gol, gol, gol, gol del Albacete! Me tenéis que ayudar. No sé si finalmente lo marcó en propia puerta un zaguero del Girona. Sí. Lo cierto es que
Ignasi
el gol Miquel. Sube al marcador.
Ignasi Miquel
en propia puerta. Sí. Falta, por lo tanto, de 10 minutos. Albacete 1, Girona 0, gol de Ignasi Miquel en propia puerta. En Alemania, el Dortmund ha ganado 1-3 al Colonia con un gol de Paco Alcácer. Vamos a recordar qué agenda tenemos para mañana en la primera división y para el próximo domingo. Mañana a las 5 de la tarde, Osasuna Eibar. A las 7 de la tarde, el Real Madrid Valladolid. Y a las 9 de la noche, el Celta Valencia y el Getafe Athletic de Bilbao. Y el domingo a las 5 de la tarde, el Alavés Español. A las 5 también se juega el Mallorca Real Sociedad en Somos. A las 7 de la tarde tenemos el Leganés Atlético de Madrid. Y para cerrar la jornada, a las 9 de la noche en el Camp Nou se jugará el partido entre el Barça y el Betis. En el caso Neymar ya les hemos dicho que no hay novedades, quedan 10 días para que se cierre el mercado veraniego y hay una expectación enorme, eso sí, por ver quién da el siguiente paso y cuál es ese paso que se da. El Barça prepara la que se considera como última ofensiva, la tercera oferta después de las 2 rechazadas por el Paris Saint-Germain. Y el Real Madrid sigue agazapado, sigue esperando acontecimientos, sabedor de que ahora tiene una situación favorable porque el PSG no quiere que se vaya al Barça. Personalmente a mí me sigue llamando mucho la atención que siendo su sueño jugar en el Barça con sus compañeros, amigos, hermanos, queriendo volver además a la ciudad que fue su casa, Neymar pueda terminar vistiendo la camiseta del Real Madrid, es decir, vistiendo la camiseta del eterno rival del FC Barcelona. Por eso la pregunta que hoy les haremos a los expertos de fútbol en Movistar es ¿cuál creen que sería la actitud del seguidor del Real Madrid si Neymar termina vistiendo la camiseta blanca? ¿Cómo sería recibido Neymar en el estadio Santiago Bernabéu? Se lo preguntamos a los expertos de Movistar en nuestro tiempo de opinión y se lo preguntamos también, como todos los días, a todos ustedes que pueden respondernos ya a través del WhatsApp del programa, del WhatsApp del partidazo. Y seguramente una de las cosas que más ha sorprendido durante el día ha sido la declaración de Zinedine Zidane sobre el futuro de Keylor Navas. Les hemos comentado días atrás la intención del tico de marcharse a París, dejando huérfana en este caso la que sería la suplencia de la portería del Real Madrid. Hoy cuando le han preguntado a Zinedine Zidane, su respuesta ha sido así de contundente.
Keylor está aquí y yo creo que lo de fuera de todas formas no lo podemos controlar. Él está aquí, él quiere jugar, él quiere estar con nosotros, él quiere demostrar que es muy bueno también como los demás y está trabajando en este sentido. La situación es la misma, nosotros vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él.
Así que vamos a tener muchos partidos, voy a contar con él y por lo tanto Zinedine Zidane no contempla la salida de Keylor Navas del Real Madrid. Él, por supuesto, ha puesto hoy un... ¿cómo se dice lo que se pone en Instagram? ¿Un tweet es en Twitter? Una history. Diciendo que está preparado para el partido de mañana. Y una foto muy sonriente, dispuesto a jugar si Zidane lo estima oportuno. Tiene similitudes la situación de Rodrigo en el Valencia. La verdad es que escuchando a Marcelino parece que Rodrigo está más fuera que dentro, pero el pasado sábado, recuerden, ante la Real fue titular y fue el capitán además del Valencia y mañana se supone que jugará en Vigo. La situación es así de meridiana.
Yo no soy futurólogo. No sé si Rodrigo va a estar o no va a estar. Puedo interpretar que si en un momento prácticamente estuvo fuera, es posible que lo vaya a estar en el futuro. Y nosotros pues estamos intentar recuperar el consenso para buscar soluciones. Pero ahora no me consta que estemos absolutamente preparados para solucionar un problema muy, muy, muy importante si se consuma la ausencia de Rodrigo.
Y en el ámbito internacional, 18 años después de debutar como futbolista profesional, hoy se ha despedido Fernando Torres. Lo ha hecho, eso sí, perdiendo 1-6. El Sagantosu ante el equipo de Iniesta ha caído con ese resultado tan contundente ante el equipo de Iniesta y de David Villa. Fíjense antes de saltar al campo, en su último partido, lo contento que estaba su hijo y lo que le ha dicho su padre.
¿El último partido, chicos?
Sí, luego vacaciones.
El último partido y luego vacaciones. Y el niño en este caso el padre, Fernando Torres, se ha despedido así ante su última afición.
What do you say we welcome a three-time US Open champion? He is now an 18...
No, esta es la presentación de Rafa Nadal en el Open USA de tenis que se producirá en la madrugada del martes al miércoles. Ahora sí vamos a escuchar a Fernando Torres en su despedida.
Para mí lo más importante que tengo es mi familia. Y siento que en Japón también tengo una familia muy grande, que sois todos vosotros, me habéis hecho sentir parte de vuestra familia, siempre estaré en deuda con vosotros. Me gustaría que supierais que desde hoy ya voy a empezar a trabajar junto al presidente y los directores para que el club sea cada día un poco mejor, que cada día estéis un poco más orgullosos de vuestro club y algún día que podáis celebrar que vuestro equipo ha salido campeón.
Y la afición japonesa, coreando el Fernando Torres, la, que tantas veces se ha escuchado en el estadio Vicente Calderón. En el ámbito polideportivo, mañana comienza la Vuelta Ciclista a España con una contrarreloj en Torrevieja. Tenemos motos en Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña. En marcha está la segunda jornada de la FedEx Cup de Golf, ya saben, ese torneo en el que el ganador se va a llevar ni más ni menos que 15 millones de dólares. Justin Thomas y Brooks Koepka son líderes con menos 13. John Rahm está en juego ahora mismo con menos 5, es decir, a 8 de la cabeza. Y como hemos empezado a escuchar, en Nueva York ha sido presentado Rafa Nadal. Han sido presentados todos los tenistas, pero entre ellos Rafa Nadal como uno de los participantes en el Open USA. Debutará la madrugada del martes al miércoles a la 1 de la madrugada. Y fíjense cómo ha sido la presentación del Manacorí.
¿Qué dices que bienvenimos a un 3-time US Open champion? He is now... an 18-time Grand Slam champion. Say hello to Rafael Nadal.
Bien, creo que bien, sinceramente, ¿no? En Montreal, pues terminé el torneo de muy buena manera, fui de menos a más y terminé jugando un muy buen partido en la final. Llego aquí y mi ilusión es darme una opción de competir bien y de aspirar a lo máximo. Pero es por un tema personal, mío, no es porque el otro tenga 18, el otro 20, ¿sabes? No pienso en mi historia, y mi historia es intentar darme una oportunidad más de competir bien en un torneo tan importante como el Open de Estados Unidos, pero estar competitivo desde el comienzo.
Fernando Alonso, por su parte, ha terminado sus entrenamientos en el desierto de Namibia de cara al próximo Dakar. Ha recorrido ni más ni menos que 1,000 kilómetros en total y esta es su satisfacción.
Bueno, han sido unos días bastante positivos, intentando aprender todo lo que podíamos hacer y absorber toda la información que me iba dando el equipo. Muchas dunas, pero también algo de terreno normal y bueno, pues intentando cada kilómetro aprender del coche. Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que han sido días positivos.
Y hoy tendremos el campo del gas, como siempre, con un montón de proyectos en ciernes y recordaremos la figura de Perico Fernández. Luego les vamos a contar el porqué. Hoy música de Alice Cooper. El 13 de septiembre publica su nuevo álbum después de dar un giro radical a su vida en la que la religión se ha convertido en el principal sustento. Ha dejado las drogas, ha dejado el alcohol y se está basando en la religión para publicar un nuevo disco. Por cierto, estará el 7 de septiembre en Madrid y el 8 en Barcelona. Y con esta música nos vamos a ir a vivir los últimos minutos en el Estadio Ciudad de Valencia, en el barrio de Orriols, donde si el Villarreal no empata, espero que no se acuerden de lo que está sucediendo hoy en Orriols, Rubén. ¡Qué barbaridad!
Sí, ha tenido una última ocasión el Villarreal, Gerard Moreno, cuando faltaban 10 segundos para llegar al 90, solo casi como en un penalti, un centro lateral de Samu Chukwueze, la ha mandado a las nubes. El Villarreal podría haber ganado este partido tranquilamente 2-5. Y va a terminar seguramente perdiendo.
Recordemos otra de Ontiveros, para dónde, Andrés Fernández. O sea, es que son un montón.
Además de todas las de la primera parte, recuerden, estamos ya en el descuento. Añadieron 4, ¿verdad, Zamora?
4, sí.
Hasta el 94 hay que irse. Y Peter Martin, estamos ya en el 93 casi.
Sí, quedan 2 minutos. Por eso está viendo repetido los 2 penaltis de Roger. Y en los 2 hay jugadores del Levante dentro del área.
O sea, para sumarle
el lanzamiento.
En el primero está Campaña con un pie dentro y en el otro está un jugador pisando el semicírculo del área. Entonces, si son tan escrupulosos para controlar al portero, también tienes que ser escrupulosos para que no se meta ningún atacante.
Y Pedro, otra cosa, la gente del Villarreal también se queja en el añadido, que es poco.
Sí, no, claro, sí. Ya hemos dicho durante la transmisión que Munera Montero añade muy poco y ese defecto lo sigue teniendo.
Oye, Peter Martín, una duda reglamentaria. Si a la vez que el portero se para el penalti fuera de su línea, es decir, comete una infracción, hay otra infracción por parte del rival, que es el del Levante.
Sí, si el que la marca se tiene que repetir.
Si
cometen la infracción de los dos equipos, se tiene que repetir.
Se tiene que repetir, tanto si entra como si no.
Sí.
Vale. Bueno, estaba Bardi en el suelo, lesionado. Echaba la pelota fuera, pero el Villarreal decide que no lo hace. Y el cuero se lo queda a Cazorla. Peter Martín, si tiene relojito por ahí, vémelo recordando. Estamos ya en el 48 de la segunda parte, nos iremos hasta el 49.
Un minuto.
Último minuto. Último minuto y está el Levante. Puede matar, mira Hernani. Solo en la izquierda. Va el Levante, recorta Hernani. Chuta para dónde, Andrés Fernández, córner. ¿Para dónde el portero del Villarreal, que después de haber podido golear en el Ciudad de Valencia, casi se lleva el tercero en el zurrón? Vaya partido, qué locura. ¿Cómo sabíamos que iban a pasar cosas, con estos dos equipos aquí?
Aquí siempre pasan cosas. Siempre
pero
pasan
tantas, cosas. Tantas, no sé, ¿eh? Es que ha sido un desenlace además tan inesperado el partido. Que joder, es sorprendente. Y fíjate la situación en la que se queda el Villarreal, ¿eh? Después de 1-6 en caso de confirmarse la victoria de Levante. Y el Levante, en cambio, pues mira, va a sumar sus tres primeros puntos.
Villarreal tiene un drama en la remontada, pues el otro día se dejó remontar un 4-2 en casa. Y hoy un 1-0 que podría haber sido un 0-1 que podría haber sido 0-6. ¡Se acabó! Final del partido, primera victoria de la temporada para el Levante. Dos penaltis, dos goles de Roger Martí. El primero lo pitó el VAR, el segundo lo pitó el árbitro. Ninguno de los dos le parecieron a Pedro Martín. Levante 2, Villarreal 1, el gol del Villarreal de Gerard Moreno. Zamora Segarra.
Bueno, se tiene que contener Javi Calleja, el técnico del Villarreal, para no hacer con gestos lo que piensa. Ha estado a punto de hacer algún gesto con las manos y se ha contenido después de estrechar y saludar a Paco López. Ahora es Vaca, ¿no? Sí, el que está ahí dialogando con uno de los miembros de los colegiados. También Iborra lo hace con Munua Montero. Cabreo mayúsculo, el de los futbolistas y el cuerpo técnico del Villarreal. Lo celebran, sobre todo con un héroe, Roger Martí.
El otro héroe aquí es Vicente Iborra, queridísimo, el centrocampista del Villarreal, que desde que ha acabado el partido está dialogando con el árbitro, no para de hacerlo, yo creo que de buenas maneras, pero es el único futbolista del Villarreal cerca del árbitro. Ahora se retira de ahí el 10 del Villarreal para aplaudir a los cerca de 600 aficionados amarillos que se han dado cita y que se vuelven para casa con el zurrón vacío.
2-1, por lo tanto, ha ganado el Levante al Villarreal en el Ciudad de Valencia. Gracias, Rubén. Gracias, José Manuel. Nos quedamos con Pedro Zamora. Un abrazo para saber cuáles son las opiniones de los protagonistas y sobre todo las de los jugadores y el técnico del Villarreal, que seguramente van a dar bastante que hablar después de lo que ha sucedido hoy en el estadio de Ciudad de Valencia. ¿Cómo tenemos el Albacete-Girona, Antonio?
Pues que el Girona ha podido empatar el partido cuando se cumplía el 45 de esta segunda parte. Un remate de Gambau se ha estrellado en el larguero y finalmente parecía que iba adentro, pero el balón escupido y al final el Albacete, que tiene la posibilidad en escasos segundos de anotarse la que sería primera victoria de la temporada después del 3-0 encajado en Almería el pasado domingo en la primera jornada liguera. Estamos ya en el 49, por mi crono debe de pitar ya el árbitro que dirige este encuentro. Está atacando, congelando el balón el Albacete en ataque. Ahí está tratando de tocar ahora el Girona. De nuevo el conjunto albaceteño, va a ser Susaeta. Atención a ese balón que controla dentro del área, el esférico que se va a perder por línea de fondo. Finalmente lo puede controlar ese balón que va a llegar hacia el lateral izquierdo. Ahí está apretando los dientes el Girona. Piensa que todavía le puede quedar una última oportunidad. Podemos llegar al minuto 50, se perdió algo de tiempo en el área del Albacete Balompié. Mira su cronómetro, Barón Aceitón, el colegiado del Comité Balear, el público pidiendo la hora en el Carlos Belmonte. Ahí está el golpeo del guardameta Juan Carlos, el balón que va a llegar directamente a la frontal del área del Albacete Balompié. Va a controlar ese balón a Dai Benítez para el conjunto gerundense, el balón que le cae en cualquier caso al Girona, que va a colgar la pelota, puede ser el último cartucho. Despeja la zaga del Albacete Balompié, todavía no pita el final del encuentro. El colegiado vuelve a mirar su cronómetro, el público puesto en pie, los nervios del banquillo del Albacete Balompié, el balón que va a caer dentro del área del Albacete. Vamos a ver quién despeja.
Estamos el disparo,
el disparo que finalmente va a ser el despeje de Susaeta, y el balón fuera. El golpeo en última instancia de un atacante del Girona que se ha perdido a la izquierda de la portería que defiende Tomeu Nadal. Todavía no pita al final el colegiado Barón Aceitón. 50 y medio del segundo periodo. Final. Se acabó el partido en el Carlos Belmonte. Recordemos, Joseba, que el único gol lo ha anotado en propia puerta Miquel para el conjunto albaceteño en este caso.
Un gol, autogol de Ignasi Miquel, por lo tanto le da los tres primeros puntos de la temporada al Albacete. Albacete 1, Girona 0. Gracias, Antonio, hasta la próxima.
Gracias,
Albacete. Otro para ti. Y entre tanto, el líder de la primera división es el Sevilla. Miguelito, tranquilo.
Ah, pensé que hablar de Mar.
No, es que he dicho líder de la primera división y Miguelito se ha puesto alerta. No. José Manuel Oliva, hola, Oliva.
Buenas, muy buenas, Joseba.
No respetan tranquilo, ni los lideratos algunos, ¿eh?
Tranquilo, claro.
¿Y eso que está Lopetegui?
Claro, Miguelito.
¿Y eso que está Lopetegui?
Sí. Tu amigo Lopetegui, sí, señor. Oye. Del que tanto rajaste en su momento.
¿Quién, yo?
Miguelito. Sí.
Como hace habitualmente, sí, como suele hacer habitualmente.
Bueno, tú eras muy de Julen, pero bueno, no pudiste manejar aquella crisis.
Lo cierto es que lleva buenos números Julen Lopetegui, ¿eh? 6-6, 3 goles a favor, ninguno en contra, y el Sevilla que se muestra muy solvente.
A mí me parece que es la gran noticia aquí hoy en Granada, desde el punto de vista del Sevilla, que sin jugar con brillantez, porque no juega de momento muy brillante y arriba le faltan cosas. El grupo que está componiendo Lopetegui, el equipo que está componiendo Lopetegui, el grupo de futbolistas que le ha dado Monchi, de entrada la mejor noticia es que gana partidos, que es competitivo, que sabe lo que hace, aunque es cierto que todavía quedan cosas por mejorar. No ha encajado goles en los dos partidos, además los dos fuera de casa, en Barcelona y hoy aquí en Granada, ha sumado los 6 puntos. Baklić, el portero checo, apenas se le ve porque no le crean grandes ocasiones de gol, y eso que hoy, por ejemplo, Granada, a mí me ha gustado mucho porque el equipo de Diego Martínez compite muy bien, porque ha tenido ratos en los que ha dominado, incluso ha estado mejor que el Sevilla en el terreno de juego, pero esa pegada del Sevilla, ese peso específico de determinados jugadores le ha llevado hoy a aprovechar la ocasión que ha tenido la segunda parte y a llevarse un triunfo de peso que le sitúa con 6 puntos en todo lo alto de la clasificación y que sella un inicio de liga que muchos hubieran firmado con los ojos cerrados, ¿no? Ganar 2 partidos, no encajar goles, mientras Lopetegui va montando un equipo, ¿no?
Muy bien, pues ha sido la crónica del partido. Es que te tengo que despedir, Oliva, porque viene Lama.
¿Viene Lama?
Sí, viene corriendo, además.
Pues que pase el bicho.
Pues que pase el bicho. Adiós, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, José.
Un abrazo. Dale, dale, Manolo.
Noticia de última hora, tenemos en exclusiva el fichaje del año. Toda la liga con Yastel por solo 1 euro. 1 euro, Joseba, 1 euro. Llévatela con la irresistible fibre 25 gigas por 25 euros. Esto sí que es un ofertón. Y con toda la liga por 1 euro. Llama ya al 1510. Eso es, 1510, Yastel.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar. Para...
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, cope.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Ha sido una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama SUV con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Mercur Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Ocasión. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Thank you.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. En sueños te puedo oír, yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir, fuera nadie me está esperando.
Las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a esta hora al partidazo. Les estamos contando todo lo que está donde sí la actualidad deportiva de este día, encabezada por el fútbol y por esos dos últimos partidos de la jornada en los que el Levante ha remontado y ha ganado 2-1 al Villarreal y el Albacete ha ganado 1-0 al Girona. Y anteriormente, recordamos, el Sevilla ha ganado 0-1 en Los Cármenes en Granada, convirtiéndose, al menos provisionalmente, en el nuevo líder de la Primera División. Y abrimos, por lo tanto, siendo la hora que es, el tiempo de opinión, el Oasis de Libertad con Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, encantado de la vida. Todavía sorprendido por el partido que ha perdido el Villarreal.
¿Verdad?
El fútbol es una cosa de loco.
Increíble, ¿eh? Increíble. Sí. ¿Y de qué forma, además? No sé, son cosas del fútbol, así es el fútbol.
Bueno, el Levante tiene valor, toda la vida lo ha tenido, pero realmente yo le echaría el pasillo de cambio en el autocar.
Sí, sí. Porque verse el Levante ahora en el casillero con 3 puntos después de lo que ha pasado hoy en la ciudad de Valencia, la verdad es que cuesta creer.
Víctor... La magia del Kiko. Sí, señor. La magia del Kiko.
Víctor Fernández, hola, líder.
Lopetegui.
Oh. ¿Lopetegui qué?
¿Pero cómo es eso?
Buenas noches.
¿Catedrático?
Gracias, Florentino.
Por echarlo.
Julen, gracias, Florentino y Miguelito Lopetegui. Líder con Luke de Jong y Nolito. Eso no es un entrado, eso es Harry Potter. Eso es un milagro. Eso es... O sea, si 2-2 con Luke de Jong y Nolito jugando, eso yo creo que está tan fuerte.
Yo Julen, voy apuntando gracias... todo en una libreta, ¿eh?
Apunta, Miguelito.
Todo.
Julen, gracias, Florentino Lopetegui. Está tan fuerte, está viendo el equipo y a él tan fuerte que dice, vamos a dar ventaja. Y está poniendo a de Jong y a Nolito. O sea, cuando jueguen los buenos, no sé, cuando se sale este equipo. Impresionante.
Oye, De Jong está un poco torpe, ¿eh? Lentorro, ¿verdad?
Uy,
me ha llamado la atención lo lento que está, ¿eh? Ese hombre.
Madre mía.
Porque sí, gol tiene, era... pero... Uf.
Bueno, gol lo tendría en Holanda. De
sí, en Holanda tenía al menos gol. Sí,
exactamente. De momento lo han puesto una y ha tardado más que el paso de la Macarena
sí,
darse la vuelta. Menos mal que ha llegado por detrás Jordán.
Sí,
el equipo ha mejorado. Monchi no es Harry Potter. El equipo del año pasado era malísimo. La plantilla era malísima. No valía ninguno. Y ha tenido que revolucionar el equipo. El equipo tiene más cuerpo, tiene más físico. El centro del campo es magnífico. En el momento que ha salido Vanega, que ha pegado un bajón tremendo. Ese primer paso lo ha dado Lopetegui y ahora tiene que buscar delanteros. Tiene que buscar delanteros. Si Ronnie López, Munir y compañía, y Dabur, que no ha ido ni convocado, no mejoran a Nolito y a Luz de Jong, ya está tardando Monchi en firmar 4 delanteros de aquí a que finalice la temporada, el mercado.
Pues
4.
El lunes día 2, o sea que tiene 10 días por delante para 4 delanteros.
Si Munir, Ronnie López y Dabur no mejoran a Luke de Jong y a Nolito, hacen falta 4 delanteros de aquí a que termine el mercado.
Y echar 5.
Sí, bueno, todos.
O todos, no, directamente, ¿para qué vas a...?
Pero de momento líder, que cuando he escuchado la palabra Miguelito líder se ha puesto nervioso y de momento...
No, es que he dicho el líder...
Sí, estaba todavía en la primera jornada.
Iba a hablar él, sí, he dicho, vamos a hablar del líder y se ha puesto firme.
No, Miguelito vendrá a hablar de Neymar.
También, ahora mismo hablaremos de Neymar.
Si me preguntan, ¿qué remedio?
Pero antes, Germán Dovarola, Germán.
Miguelito está apuntando, muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, hoy hemos tenido aquí 30 grados que por estos lares es... Temperatura altísima.
Sí, señor.
Hemos tenido un día maravilloso.
Ah, bueno, pues mira, con la humedad 30 grados es difícil,
se nota. Insoportable. Pega señor. Bien, ¿eh? Pega bien.
Huguito Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, me he venido aquí a Xavia,
hombre,
la tierra de David Ferrer,
sí,
de Antonio Sivera, por ejemplo, de Xavi Torres. Y un lugar espectacular para pasar un par de días.
Muy bien.
Y huir de lo que tenemos.
Sí, que no es poco, eso te iba a decir. Luego hablaremos del Valencia y de Rodrigo, sí. Y por último incorporamos a Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas. Yo también estoy tomando nota de todo lo que dice el cofrade, sí, para ver lo que dura Julen Lopetegui. Pero, a ver cuánto tarda en empezar a ponerlo a parir.
Ciro, a De Jong lo fichó Monchi, ¿no? A De Jong lo fichó Monchi, ¿no? De Jong es de Monchi.
Sí.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí,
vale.
Sí. Pero ya te digo, como me conozco yo a mis clásicos ya, estoy también tomando nota de lo que ha dicho en el día de hoy, para dentro de un mes y medio, si vienen algunos malos resultados, sobre lo que dice De Jong.
Es que Víctor no cambia de idea, analiza la actualidad.
El equipo va bien, y
si va mal, dice que va mal.
No. Ojo al pedazo de entrenador que ha fichado Monchi. Ahora hay que ponerle un delantero.
Ahora en la jornada 2, ¿no? En la jornada 2.
En la jornada 2.
No vamos a ir a la 28, ¿no?
Tomás, que me conozco yo a mi clásico. O sea, que son
una jornada. Años
ya. Oye, el liderato no le ciega. Ya dicho,
barrio Sésamo, Tomás. Una jornada. Dos jornadas. Tres puntos.
Y que sí, Víctor. 6 de 6 a domicilio.
Pedazo de entrenador, Sergio González Soriano, que empieza la liga ganando fuera de casa, con el equipito que tiene. Eso es un entrenador como
ese. Sí, que el Harry Potter.
Madre mía.
Ese Harry Potter y voy a decir una cosa muy gorda.
Y la escoba.
La varita bien gorda que tiene.
Espérate mañana en el Bernabú.
Déjate de coña.
Ahora vamos a ver.
Porque escúchame, recuerdo tuyo el 1-2.
A tiempo, que yo quiero mucho a Sergio, pero ya está, bien.
Ya se acabó.
No, claro. bien, muy bien.
Que recuerdo, el 1-2.
Recuerdo la buena noticia de que nos ha deparado, primero mala, sí, pero luego buena, que es la recuperación satisfactoria de Sergio Reguilón, que se ha marchado en el minuto 18, pero llorando como un niño. Yo creo que estaba desnortado, sí, porque tenía un huevo, sigue teniéndolo, en la sien, en la parte izquierda de la sien. Tremendo, pero bueno, ha sido dado de alta.
Tres.
Las 12 y 7 y todavía no hemos escuchado a los oyentes. ¡Ay, Morris!
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos, leyendo todo lo que nos escriben en @partidazocope, en el Twitter y también en el 637-230010, el WhatsApp del programa. Decía un oyente, el Villarreal ha podido sentenciar el partido en la primera parte y en 5 minutos le ha dado la vuelta el Levante. El fútbol es magnífico. Otro le decía a Víctor que gracias por apuntillar que el Sevilla es el líder de primera, aunque solo sean 2 jornadas. Y ya muchos mensajes hablando de los árbitros y del VAR. Decía un oyente, ganas de escuchar hoy a Kiko Catalán hablar del VAR, que me imagino que también lo hará. Otro decía, me gustaría que Pedrito en algún momento de la noche comente la actuación del árbitro del Granada-Sevilla, que a mi parecer ha sido nefasta. Y otro decía directamente que hay que ser un catedrático para entender a los árbitros. Así que yo paso, que piten lo que les dé la gana, porque esto es una vergüenza. Otro te decía, Pedrito, que a ver si le puedes decir también en algún momento de esta noche cuántas veces ha intervenido el VAR en lo que va de liga, porque le ha parecido mucho. Otro oyente decía, nunca comprenderé por qué Florentino y Zidane no confían en Navas, un gran portero y un gran profesional que lo ha dado todo por el Madrid. Y otro, en el caso Neymar, decía, yo me pregunto si no hay alguna persona que le diga a Bartomeu que no haga una locura de este calibre para fichar a Neymar. Sería el segundo gran error de este año después de fichar a Griezmann.
Les recuerdo que pueden ir respondiendo a la pregunta que les plantearemos a los expertos en fútbol de Movistar. En este caso ha sido a petición de Víctor Fernández. Es cómo creen que recibiría la afición del Real Madrid a Neymar en caso de que vistiera la camiseta del conjunto blanco. Sánchez Martínez, ¿te ha parecido que ha estado mal en el Granada-Sevilla, Pedrito?
Pues no especialmente. Lo que pasa es que ha habido dos jugadas en la segunda parte, sobre todo una casi al final, un agarrón sobre Puertas, que se ve que la camiseta se estira.
De Carrizo creo que ha sido.
Sí, de un jugador del Sevilla, no sé quién ha sido, pero el jugador del Granada era Puertas, se estira la camiseta. Es cierto que esa acción no impide lo que sucede a continuación, que es que Puertas pierda la pelota, porque es que el agarrón es tan mínimo que no pierde velocidad en la carrera. Pero claro, ¿cómo vamos a justificar este tipo de cosas cuando luego los árbitros son capaces de repetir un penalti por lo que lo han repetido? Es decir, si son tan estrictos para muchas cosas, tienen que ser estrictos para todas. Y si hay un agarrón de una camiseta que se estira tanto como la que se ha estirado Puertas, es muy difícil de explicar que unas cosas las piten y otras no. Como lo de los tendón de Aquiles de la semana pasada.
Lo de siempre.
Pero bueno, lo que dice Guas, que hacen más o menos lo que quieren.
Yo no estoy de acuerdo.
No hay más que discutir.
¿Por qué no, Víctor?
Porque yo creo que la que estáis dando con los árbitros y con el VAR no tiene explicación ninguna. O sea, el VAR,
pues esto no es VAR.
El VAR ha venido a salvar al fútbol, y la que estáis dando con los árbitros, a mí me parece que el arbitraje es extraordinario.
Sí, sí, claro.
Momentos puntuales, pero lo que yo estoy escuchando...
Si tú solo dices a una oficina
se están cargando el fútbol...
Si el fútbol está maravilloso, Víctor, está maravilloso, está estupendo.
Pero es que no puede ser, es que si nos ponemos a analizar ese pequeño... No es un agarrón, es un roce de carrizo, no lo digo porque...
No, no es un roce, es una camiseta estirada claramente.
Entonces no paramos, que pare la competición y analizamos 200.
Claro, por ejemplo, acaban de anular un gol al Levante porque un portero tenía 10 centímetros adelantada la línea.
Bueno, perfecto.
Entonces, ¿cómo justificas eso y el otro no?
Magníficamente.
Claro, ese es el problema.
No, ¿y cómo justificas que se metan jugadores dentro del área? Claro,
no puede estar, sí, no puede estar adelantado. Es que,
¿pero
es
qué pensábamos? Con las máquinas iba a ser esto perfecto.
Pero vamos a ver. ¿Pero qué queréis? ¿Pero realmente pensáis que era cierto es 100%?
No, no. Dicen los árbitros. Pero calla. Que es que dicen los árbitros que hay un 98%. Según las estadísticas de ellos mismos la temporada pasada, en ninguna actividad humana,
como
la de los árbitros, hay un 98% de aciertos. Pero ellos dicen.
En un montón de jugadas.
Me imagino que será el 98% de aciertos en las decisiones tomadas.
Es que no se lo creen ni ellos con lo del tendón de Aquiles.
Pero que no es lo mismo, las decisiones tomadas están bien tomadas. Otra cosa es que no se hayan tomado otras decisiones que se deberían tomar.
Yo ahí estoy con ellos, Eva. De las que ellos han revisado, lógicamente tienen que aceptar el 98%.
Pero que mentira, hombre. Que revisen lo que revisen. ¿Cómo van a aceptar los árbitros el 98% de lo que pitan?
Con el VAR.
Una vez revisado.
Con el VAR, no. En todas las acciones. Ni con VAR ni sin VAR, 98% de acierto.
Entonces quitemos el VAR.
Si él da por bueno,
si con VAR van al 50%, lo quitamos.
En el fuera de juego no tiráis la línea. Pues ya está.
Lo que te dice Pedro es que si da por bueno que el tirón de la camioneta no es nada, pues lo da por bueno. Y después hace el numerito de los centímetros. O sea, pues hay 100%.
Los centímetros no lo tiráis.
¿Quieres que sea muy estricto para unas cosas y para otras? No. A
ver qué dicen los protagonistas. Esto es lo que ha dicho Vicente Iborra hace unos minutos en gol después de Levante 2, Villarreal 1.
Puede adelantarse, pero ¿cómo lo medimos eso? Sacamos la escuadra, el cartabón, todo, para medirlo. O sea, ¿cuál es el baremo de adelantarse o de no? O de entrar antes al área o de no. Son situaciones, que hay que regular, no digo que sean ciertas o no, pero hay que regular, hay que seguir un criterio, no puede ser un día un criterio, otro día otro. Mañana se habla más de dos o tres penaltis que de un partido bonito que creo que hemos vivido.
Vicente Iborra, jugador del Villarreal en este caso.
Yo creo de verdad, no, en serio, que hay errores, por supuesto, pero yo creo que este análisis diario, mañana, tarde y noche...
Insoportable, Víctor.
Es insoportable, porque además no lleváis razón. Víctor, pero es que es lo que... No lleváis razón. La cabida con el tendón de Aquiles... O sea, dos entradas que pueden dejar a los rivales lesionado varios meses y que... No, es que llevaba intención, pero bueno, pero vamos a ver.
La de Molina es para lesionar a quién.
Anda.
Venga,
yo estoy con Víctor,
No, yo no.
A mí la entrada de Jorge Molina, yo sé... A ver, Jorge Molina es un tipo extraordinario.
Magnífico.
Que no tiene ninguna intencionalidad de hacer daño. Claro. Eso, vamos, magnífico, está por encima de todo. Pero la entrada
es
muy,
la vida,
muy peligrosa.
Claro, muy fea.
Y entonces,
fea,
y a todo esto, lo que quería decir es... Si Jorge Molina involuntariamente lesiona a Tomás gravemente, ¿estaríamos de acuerdo en la expulsión?
No. Es fútbol y es contacto.
O sea, yo la semana pasada ponía el ejemplo. Tú saltas a por un balón y en la caída caes sobre el tendón de Aquiles de un contrario.
Joder, paciencia.
Sí. Si le lesionas, para meses, ¿qué haces?
Pero Pedro, estás buscando la trampa
constantemente. No estoy buscando la trampa.
Si cae un meteorito y en ese momento le cae el tendón de Aquiles,
¿a quién echan? Para esta gente que está diciendo que si tú lesionas involuntariamente a un contrario, ¿qué pasa?
Pedro,
pues nada, que es involuntaria.
Tú eres uno de los grandes culpables. Tú eres uno de los grandes culpables de la CAI formada con los árbitros. Pues,
mira qué bien.
Porque que damos fin de semana. Vamos a ver, la regla del tendón de Aquiles es evidente, ¿no?
Sí.
O sea, evitar el riesgo y que no se pase la línea. Pues claro que 100% no va a haber acierto, pero eso de verdad hay que discutirlo.
Claro.
Igual que se discute lo de los saltos, lo del codo, lo del brazo, lo de que si te rozo en la cara, que si te doy con el codo, no
es
sé
que
qué.
Nada va
claro
a ser
que
perfecto.
Es discutible.
Un segundito añadimos un poquito más de madera. Ha estado Segarra pendiente de la rueda de prensa del entrenador del Villarreal, de Javi Calleja. Segarra, ¿qué ha dicho el míster?
Ha llegado y ha dicho lo primero, preguntadle al árbitro porque yo no he visto nada. El partido iba muy bien, nosotros jugando perfecto y el árbitro ha decidido tener su cuota de protagonismo. Habla de cuatro cuatro errores: el penalti sobre Bardi, la repetición del penalti que termina marcando Roger, el tercer penalti que también vuelve a marcar para remontar Roger, y el hecho de haber solo añadido 4 minutos a la segunda parte. Ya ha terminado la rueda de prensa pidiendo mente fría a sus jugadores a ver qué es lo que decimos. Creo que podemos escuchar al entrenador del Villarreal.
No sé, preguntarle al árbitro, que tendrá más claro que yo. Yo no he visto nada. Yo he visto que durante los 90 minutos hemos hecho un gran encuentro, hemos jugado muy bien al fútbol, hemos creado ocasiones, nos hemos puesto por delante, y en 5 minutos el árbitro pues ha decidido tener protagonismo, tener 2 acciones en las que ha hecho que el Levante se ponga por delante.
Declaraciones de Javi Calleja. Pues vamos a ver si no tiene recorrido estas declaraciones, ¿eh? Porque eso de que el árbitro ha querido tener protagonismo con 2 acciones, bueno, tampoco creo que sea así. Me imagino que también será más el calentón del momento, el ver que estaría 3 puntos que los tenías en la mano y la frustración que ello provoca. En fin, jornada número 2. Se han jugado 2 partidos en la jornada número 2. Y vaya cantinela tenemos ya con el VAR, con los arbitrajes. ¿Cómo se va a poner esto cuando la competición vaya adelante y lleguen los momentos más tensos de la temporada?
El día que vaya el Valencia, el Bernabéu o el Sevilla, será bonito escuchar a estos.
No, es que cuando una de las consecuencias del VAR es que se analizan todas las jugadas mucho más.
Claro, pues
mucho más,
coña,
porque como ya tienes, perfecto, digamos, elementos de juicio, porque tú también puedes emitirlo viendo la televisión, perfecto, porque eso influye.
El VAR, Pedro, lo que impide son los mangazos.
Sí, pues hoy le han pegado uno al Villarreal.
Mangazo del fútbol español.
Pues hoy le han pegado uno al Villarreal y siguen bueno, así.
No impide el error, pero el mangazo
se lo han pagado
de gordo de los de siempre.
Sí,
lo impide.
Se lo acaban de pegar
al error. No va a existir.
Pero escúchame una cosa: si está claro que el VAR vino para mejorar el fútbol, si en eso coincidimos todos, vino para mejorar el fútbol, pero lo aplicamos de manera chapucera.
No lo mejora.
Entonces, como no lo está mejorando, porque de repente hay un agarroncito que dice, ah, lo vi, penalti, y otro día hay un agarrón y nadie dice nada, un día entra en el área, el otro se adelanta 5 bueno, pues centímetros, si ve, el otro pues mete si, el codo y no pues saca
si
nada, el otro lo pulsan, pues
si
entonces al final,
cinco,
el VAR...
Sea.
Ah, pues yo creo, sea, yo creo que sois un poco exagerados en el análisis que hacéis del VAR.
No creo que sea tal el libertinaje
que existe en torno al VAR como lo estáis escribiendo.
Ahora, como una bola que seguí.
Cada partido es una aventura.
Con el VAR hay lío siempre.
He comentado durante la transmisión que ojalá el fútbol adaptara el VAR que tiene el hockey sobre hierba,
por ejemplo,
porque ahí toman responsabilidades todos los actores del fútbol, del hockey. En el hockey tiene cada equipo 2 posibilidades de revisión. Si tú las aciertas, es decir, si el árbitro tiene la razón, sigues teniéndolas. Sí. Y encima el árbitro tiene posibilidad de revisar sus propios errores si él cree.
Pedro, y
tiene el árbitro pita. O sea, sigue pitando como antes. Y luego ya se podrá revisar o no. Los equipos se involucran en el arbitraje. Y luego el que decide de verdad es el árbitro que está viendo las imágenes. No como aquí, que al final los árbitros no pitan nada, pues ya me lo dirá el VAR.
No, es pero una aventura. Si, el criterio
Tomás,
del Villarreal,
favor,
si Hugo,
todo,
el criterio
Tomás,
de hoy...
Pues, si vamos al VAR, el mejor VAR es el del hockey.
Pasan todos los deportes. El instant replay del Madrid-Barça... También era una vergüenza y había cámaras, y ahí lo puede decir Siro, el error se va a seguir manteniendo, pero que es que os falta decir que hay intencionalidad en el error.
El VAR ha provocado, entre otras cosas, que ya un piscinazo no sea penalti, por ejemplo, una agresión no quede impune.
Salvo que Soldado se tiró en el área del Villarreal y pitaron penalti.
Pero Huguito, por ejemplo, el instant replay
había un brazo ahí en el cuello de Soldado, otra cosa es que Soldado exagerara el gesto.
Exactamente.
Eso es otra cosa, pero que hubo ahí un contacto.
Yo lo que te digo es que cada partido es una aventura y es muy divertido. Sí. O sea, ¿qué pasará mañana en el Madrid-Valladolid? No lo sabe nadie. Echar a Modric en Vigo es una memez histórica.
No, lo pone el reglamento.
Histórica.
Tomás.
De hecho, en la primera jornada hay una de
Janus ahí, a Paulista, igual, y no lo echa. Ahí sí que es donde hay una disparidad de criterios
porque
que la gente
cree
se que
no
puede
hay
ofender.
Mira,
que era lo que decía Iborra.
Solo
déjame decir una cosa, Joseba. En todos los partidos de tiempo de juego, en todos tenemos lío con el VAR y una vez visionada la jugada, Paquito, el otro, tal. No, va a decir que el gol es legal seguro porque fíjate, está anulado. Y dices tú, bueno, coño, esto, pues, ¿esto pues, cómo funciona? Antes,
una jamás, aventura, chato. Bueno,
dice Joseba, dice mi querido Jesús Rebollo, dice, uff, esto de los árbitros es insoportable. Dice, aunque
Jesús Rebollo,
podría
se llama
ser
como
peor.
Mío.
Sí, sí, aunque podría ser peor, podríais estar hablando de Neymar.
Ah, bueno, pues mira, para dedicado al bueno de Cope. Jesús Rebollo. Joan Bayori, Cope Barcelona. Hola, Joan.
Buenas noches, vamos a ello.
Vamos a ello.
Vamos al capítulo diario.
Tú dile a Jesús Rebollo que todos sus deseos serán órdenes para nosotros.
Quiten, sí, señor. El primer presidente que pide, quiten la radio.
Nada.
¿Está Neymar en la Barceloneta? Vamos al grano.
No,
vaya.
¿Estará?
Ni está ni se le espera de momento, pero bueno. Todo puede pasar.
A día de hoy, pasar. ¿No? Eso a que es muy manido no. En el mundo del periodismo. A día de hoy no está.
No. Hoy no ha habido grandes novedades.
Vaya,
es la
hombre,
verdad,
si era
pero...
el día de hoy.
Sí, pues no ha sido el día de. Yo creo que la semana que viene va a seguir el lío y no me extrañaría que llegáramos hasta el día 2 con el asunto. Pero sí siguen pasando cosas. Yo te diría que ahora mismo lo que hay es un poco una guerra fría entre el Barça y Neymar, porque por un lado el Barça... está esperando que Neymar se moje más, que presione más, que diga públicamente y abiertamente que quiere dejar el PSG para ir al Barça. Y por otro lado, Neymar o su entorno creen que de momento el Barça no ha hecho una oferta lo suficientemente fuerte como para que Neymar dé ese paso. Recordemos que de momento el Barça solo ha presentado una oferta formal al PSG, que el PSG ha rechazado. Y lo que está haciendo el Barça ahora mismo, y de hecho lo ha estado haciendo durante el día de hoy, es trabajar en una segunda propuesta que todavía no ha presentado. Como ha contado esta semana Elena Condis, los tiros irían por una cesión compensada esta temporada, por la que el Barça pagaría unos 10 millones, con compra obligatoria, que es una palabra muy importante en esta negociación, de unos 170 millones a final de temporada, y luego está por ver cuando el Barça presente esta oferta, qué es lo que dice el PSG, porque hay dos factores que, según me dicen desde el Barça, complican bastante la situación. Uno es que en el Barça están viendo que el PSG tiene poca voluntad de negociar con el Barça, y la segunda es que según el Barça, el Madrid ya se está moviendo y el PSG, entre hablar con el Barça o hablar con el Madrid, se entendería mucho mejor con el Madrid.
¿Y Opay? ¿Qué dice Opay?
Opay debe estar moviéndose...
Opay le ha dado likes, o sea, suscrito, como se diga, a varios
Ramos,
jugadores,
¿no?
del Real Madrid, sí.
Pero
sí,
los Toys están
y los
con el Barça,
Toys están,
¿no?
Sí, poniendo sí. Fotos de Neymar con la camiseta del Barça. Sí,
esos son gestitos que el Barça no consideran suficientes. Claro. El Barça lo que quiere es un gesto de Neymar, que yo creo que ya pueden esperar sentados.
Sí, claro, si el padre encima le da el me gusta de los jugadores
del Madrid.
¿No? Claro.
Esos son moñadas.
Miguelito, ¿y el Madrid qué dice?
El Madrid viendo el cuadro. Expectante, a la expectativa, a ver qué pasa.
Como si estuviese en el Prado, vamos.
Sí, exacto. El Madrid va de tapado, está mirando el cuadro y si al final no hay acuerdo Barça-Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain tiene un problema porque tiene que sacar de ahí a Neymar, pues igual aparece el espectador del cuadro.
Vale.
Maravilloso.
Bueno.
¿Te gusta, Víctor?
Ha sido una descripción contundente.
Los días de Neymar son maravillosos. ¿Eh? Sí, bueno. Yo creo que no viene a ninguno.
¿Qué ha dicho Jesús Rebollo? ¿Le ha quedado claro o no, Víctor?
No, dice está alucinado. No, ahora mismo ha quitado la radio. Dice que lo avise cuando terminéis de hablar.
Le manda su WhatsApp, Neymar, ¿no?
Exactamente. Pues nada, Joan, mañana más, ¿eh?
Mañana más. Y pasado mañana más, y el otro, y yo
pero,
creo que hasta el día 2.
Ah, por cierto, Joan, no te vayas, que lo que sí ha habido, lo han contado creo que los compañeros de Catalunya Radio, una bronca monumental de Erika Vidal al representante de Dembélé, ¿no?
Sí, no sé si bronca monumental, pero sí, ellos han contado o han avanzado esa información que hemos podido confirmar, una reunión entre Erika Vidal y el representante de Dembélé, en la que el Barça... no sé exactamente con qué tono, pero sí le ha trasladado al representante de Dembélé pues el malestar por la gestión que el jugador ha hecho de la lesión en San Mamés. Toque de atención, otro más. Claro, en esta historia hay quien habla de recomendación, hay quien habla de obligación, pero lo que es evidente es que el jugador acabó el partido con molestias y que en lugar de acudir al día siguiente a la ciudad deportiva a hacerse pruebas, se marchó a Francia a ver a su madre, volvió el lunes y se rompió. Así que toque de atención del Barça a Dembélé, uno más, porque llueve sobre mojado.
Muy bien, gracias Joan, hasta mañana.
Un abrazo, adiós.
Ahora mismo os hago la pregunta, como sois expertos en fútbol de Movistar, sobre cómo creéis que recibiría la afición del Madrid, el Bernabéu, a Neymar en caso de vestir la camiseta blanca. Pero antes nos vamos hasta la ciudad de Valencia porque está Pedrito Zamora con protagonista. Pedrito.
Sí, con el gran protagonista del partido de esta victoria del Levante o derrota del Villarreal, según se mire, con Andrés Fernández, el meta del Villarreal, al que le agradecemos mucho que se ponga un auricular para escuchar la sintonía del partidazo de la cadena COPE, porque casi está indignado, es lo casi más suave que ha dicho en esta zona mixta, y ya está en sintonía en directo Joseba Andel Fernández, el meta del Villarreal.
Hola, portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues estaréis frotando los ojos, ¿no?, viendo el marcador.
Sí, la verdad que viendo el marcador y viendo las jugadas, que cómo se han dado después de viendo las imágenes.
Vamos por partes. Primer penalti. En este caso ha sido la patada del Toto de Cambi a Bardi. ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, yo el penalti pues no lo he visto la jugada repetida tampoco y no puedo decir nada. Lo que sí sé que ahí el colegiado me advierte, me dice si te adelantas se va a repetir el penalti y te voy a amonestar. Y bueno, yo considero que no me adelanto, pero bueno, como no ves las imágenes y ves que el árbitro te manda a repetir el penalti, pues confías en que ha tenido buen criterio el VAR. Y bueno, y luego encima pues me amenaza como que me va a expulsar si me vuelvo a adelantar en el segundo penalti. Entonces vas un poco ya como con la duda, ¿no? De ostras, pues si lo paras y te adelantas, pues me voy a la calle.
Él, lo que te ha recalcado antes del lanzamiento de Morales, el lanzamiento que has tenido, es que tú solo puedes tener un pie encima de la línea. O sea, que puedes tener un pie. Puedes tener los dos, evidentemente, pero como obligatorio tienes que tener uno.
Exactamente.
Bueno, si ves las imágenes, el pie izquierdo tuyo está adelantado, está separado de la línea, ¿qué decirte? ¿3 centímetros? ¿4? Más o menos.
Depende de la imagen, ¿eh?
Hay una imagen bastante fiable, que es paralela a la línea, pero está adelantado, pero insisto, es que es lo que decíamos, como sean tan escrupulosos midiendo las cosas así, la vamos a tener gorda esta temporada, ¿eh?
Sí, yo creo que esta norma, pues bueno, que la ha hecho no ha sido portero, porque es muy difícil, es bastante complicado mantener los pies en la línea y si no es imposible lanzarte con fiabilidad para poder parar un penalti.
Uh-huh. El segundo penalti, el que le haces tú a Roger, en este caso vas a despejar tú un balón, se pone Roger entre los dos y le pegas al delantero, ha sido así, uh-huh. ¿No?
Sí, lo que yo noto que hay como una especie de carga-golpe por parte de Roger. Bueno, aquí me dicen que posiblemente sea falta de Roger. Bueno, el árbitro ha dicho que no y ya está, es lo que
es. Es que Pedro Martín nos ha contado que cuando un jugador se interpone entre el rival y el balón sin intención de disputar el balón, aunque tú le pegues, es falta de él. Claro, lo que pasa es que yo me imagino que Roger sí tenía intención de disputar el balón, ¿o no?
No lo sé. Yo creo que ahí los criterios dependen y es lo que hay. El árbitro al final ha pitado penalti y al final te quedas un poco con la cara de tonto. Mm.
Aún así, lo que habéis fallado en la primera parte y también la recta final del partido no es normal, ¿eh?
Sí, la verdad que es una pena porque yo creo que el equipo ha jugado bastante bien, hemos controlado bien el partido y esos 10 minutos donde a raíz de esa jugada pues ellos se vienen arriba, también nosotros con el cabreo, mosqueo y demás, pues creo que perdemos un poco la tranquilidad y eso nos ha llevado a perder el partido.
Andrés, te agradezco que hayas estado esta noche en el partidazo, que vaya bien la temporada, gracias.
Venga,
¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, muy bien. Despedimos las conexiones. Pedro, gracias por todo, ¿eh?
Gracias, Joseba. Buenas noches.
Hasta pronto. Las 12:28, hora menos en Canarias. Ahora sí que os hago la pregunta como expertos en fútbol que sois de Movistar. ¿Cómo creéis que recibiría el Estadio Santiago Bernabéu a Neymar en caso de vestir la camiseta del Real Madrid? Tomás.
70.000 tíos.
¿Pero ovacionando o pitando?
Ovacionando. La gente esto se lo toma a una chufla monumental. Esto ha derivado en un Madrid-Barça. O sea, si el Barça no ficha a Neymar, va a ser como una especie como de derrota tremenda. ¡Oh, han sido capaces! Se va el Madrid y tal y cual. El Madrid ha estado más listo ahí, ¿no? Con esa coña que vende de que yo estoy ahí esperando. Bueno, si se va el Barça, el Madrid ha vendido muy bien que la mano la tiene el Barça. El chico quiere ir al Barça, ¿no? Si la acaba trayendo, se va a considerar como que ha ganado el clásico, el primer clásico de la temporada. Y el pueblo a esto le pone. Yo estoy convencido.
Víctor, ¿cómo crees que recibiría el Bernabéu a Neymar?
No sé, la verdad es que no tengo ni idea. De todas formas, teniendo en cuenta lo que vota la gente en las elecciones, todo es posible, ¿no? No lo sé. No lo sé. Prefiero escuchar, la verdad es que no lo sé, no domino el sentimiento de la afición madridista. ¿Para qué me voy a inventar una película? Espero escuchar al profesor Sir López y a Miguelito a ver qué me dicen.
Bueno, antes, Germán, ¿tú qué crees?
Hombre, ovación cerrada. Es que no tendría ningún sentido. Si el Madrid ficha a Neymar, aparece allí y le pitan, estaría el mundo loco y patas arriba. Yo creo que ovación cerrada, segurísimo.
Hugo.
Nadie conoce a la gente mejor que Guas. Lo ha definido las mil maravillas.
No conozco a mi mujer yo.
Yo creo que al final esto es un Madrid-Barça y es Neymar. Entonces al final siempre podrán decir que quería ir al Barça, pero cuando escuchó la oferta del Madrid no tuvo dudas. Y yo creo que la gente le pone cachondo el hecho de que Neymar, que es un objeto de deseo desde hace años, del Real Madrid, pues como dice Tomás, la presentación llena de estadio.
¿Siro?
Solo equiparable a lo de Cristiano Ronaldo cuando llegó. O sea, yo estoy convencido de ello. Otra cosa es que después, en el mes de febrero, en el mes de marzo, pues si las cosas no funcionan...
lo llenen para matarlo, claro.
Una patada al bote, pues lo pongan a parir. Pero vamos, si viene, el Bernabéu se queda pequeño para recibirlo.
Miguel,
¿queda
pequeño?
Totalmente de acuerdo con Siro. La presentación no veo yo a más de 15 que vayan a perder una tarde para ir a silbar y no se les va a escuchar. Pero luego, claro, si su rendimiento no está acorde de su precio, pues se le pitaría, eso está claro.
Expertos en fútbol. Movistar, ya sabéis que es vuestra casa con toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. ¿Qué dicen nuestros expertos, nuestros oyentes, Morris?
Pues uno dice, no sé cómo le recibiré si viene, pero lo que no quiero es verle nunca con la camiseta del Real Madrid. Otro dice, la afición del Real Madrid, recibimos bien a todos nuestros jugadores, si viene le haremos sentir como en casa. Otro dice, no me gustaría nada ver a Neymar en Madrid, ni me lo imagino. Otro dice, si llega le pitaré hasta que se gane aplausos con goles. Otro dice, Neymar es un pedazo de futbolista, le aplaudiré y me compraré su camiseta. Y por último, un oyente dice, nunca fui muy de Neymar, pero si viene tendrá todo mi apoyo desde la grada.
Así opinan los oyentes y los expertos en fútbol de Movistar.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol, Movistar es vuestra casa.
Miguelito, me ha sorprendido lo que ha dicho Zidane sobre Keylor Navas y su continuidad en el Real Madrid.
Y a mí. Y escuchando a Zidane no tengo claro que Keylor vaya a salir, porque él no quiere que salga. Y luego está el problema de todo el verano, el sueldo y la ficha de Keylor, 5 millones de euros netos. Hasta ahí solo llegó el Paris Saint-Germain a principio de verano con el anterior director deportivo y ahora Leonardo quiere a Donnarumma, pero claro, yo creo que no puede ir el Paris Saint-Germain con Europa pretendiendo la Champions con Areola en la portería y con un polaco joven de 18 años que han traído del Chelsea. Así que si el Paris Saint-Germain quiere un portero, en principio el club quiere recaudar algo, el Madrid, y luego hay que pagarle el sueldo a Keylor. Pero Zidane no quiere que se vaya. Recuerda que, como contábamos el otro día, como hemos contado este verano, cuando estaba Keylor de vacaciones en Costa Rica, mantuvo una conversación con Zidane y ahí le dijo que su idea era quedarse. De ahí los movimientos de Lucas Zidane y de Lunin. Así que a ver qué pasa con Keylor, pero hoy ha sido muy contundente Zidane y le ha cerrado la puerta de salida.
Pues vamos a escuchar cómo ha respondido a la batería de preguntas sobre Keylor Navas, el técnico francés del Real Madrid.
Quería preguntarle si es cierto que en los últimos días Keylor le ha dicho que quiere marcharse.
Él está aquí y yo creo que lo de fuera no lo podemos controlar. Él está aquí, él quiere jugar, él quiere estar con nosotros, él quiere demostrar que es muy bueno también como los demás y está trabajando en este sentido. Nosotros vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él.
¿Ve esta plantilla sin Keylor Navas?
No. No, porque es un jugador de Real Madrid y bueno, y es un jugador importante. Siempre lo ha sido, siempre lo va a ser y no, yo no contemplo esta posibilidad.
¿Qué portero le gustaría para sustituir a Keylor Navas? ¿Qué tipo de portero?
Es que no, yo no estoy en eso. Keylor está aquí y pienso solo en eso. Tener a Keylor porque es un jugador importante para nosotros.
Pues enseguida os pido opinión sobre la situación, el vuelco que ha dado, creo, después de escuchar las palabras de Zinedine Zidane, la situación de Keylor Navas en el Real Madrid. Mañana lo cierto es que el Valladolid es el que visita a las 7 de la tarde el Estadio Santiago Bernabéu. Carlos Suárez se despedía esta semana de sus funciones después de 18 años, deja la cúpula del club para ser consejero y presidente de honor, que suena muy bien. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y usted?
Bien. Bien, esperando un partido importante y bonito mañana, ¿no? Ir al Bernabéu siempre es bonito.
A ver los toros desde la barrera.
Bueno, ahí los voy a ver, pero en el callejón, ¿no? O como se diga, porque yo no soy muy tallido. Lo poco que sé de toros es lo que me llevaba Javier León de la Riva a verlos, pero bueno, pero es bonito estar ahí, aunque sea desde la barrera.
¿Y está huérfano de algo usted o no?
No, la verdad que no, porque como tú has dicho, sigo estando ahí en el club, afortunadamente, ojalá mi experiencia le pueda servir de algo a Ronnie para que siga haciendo crecer este club. Y luego, además, pues bueno, pues soy consejero y el segundo máximo accionista del club, ¿no? Lo cual es mi vida, ha sido mi vida y ahí estoy.
Pero ha sido una transición más o menos pactada.
Sí, porque al final dicen que el Casado casa quiere, ¿no? Él tenía una serie de ideas, tiene que ir colocando, ha traído gente que seguro que acabará dando el nivel que él espera, porque ya los conocía desde hace tiempo y los ha tenido en otros negocios y en otras empresas, y al final yo tengo que ser una ayuda, ¿no? Aquí se trata de sumar, porque el objetivo de todos es que las cosas salgan bien. Si a él le sale bien, indirectamente también es un éxito mío, ¿no? Que con todas las posibilidades que teníamos, pues creo y sigo absolutamente convencido, y el tiempo me da la razón, que la opción que tomé es la correcta.
Es evidente que uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que se decide, por eso creo que la decisión que más le ha dolido de las que ha adoptado Ronaldo ha sido la de prohibir fumar en Zorrilla.
Es que cuando no es cocina, entonces es tabaco. Es que me estás tocando todos los vicios, macho.
Claro.
¿Eh? Sí, sí, la verdad que eso para mí... Ahora lo voy a sufrir menos, ¿eh? Ahora lo voy a sufrir menos porque ya sabes que soy muy maniático, que no supersticioso, y bueno, pues dentro de mis costumbres estaba que en determinados minutos, no sé, como si ayudara, ¿no? Cuando uno no juega al fútbol ni en el recreo y no puede aportar mucho más que cariño y experiencia, eso sí, porque experiencia tengo un poco... Bueno, ¿te crees que esas cosas que utilizábamos cuando éramos deportistas, pues suman, ¿no? Bueno, si te dejan tranquilo, daño no hacen, con lo cual, bueno, pero sí, a mí lo de fumar sí me ha tocado un poco las narices, ¿eh?
Sí, ¿cuántos caían por partido?
Depende de lo que durara el descuento, pero lo normal eran cinco.
Ah, bueno, cinco en dos horas tampoco es tanto. Bueno, sí.
Si va sumando que el día tiene 24, que metíamos 15 de trabajo y 2 de relax, ¿sabes?
Sí, en
17 horas son 34, y eso es un poco más de paquete y medio. Pues sí, pero bueno.
Tomás, ¿qué te parece? Bueno,
es una chimenea esa de Juárez.
Bueno, tú no te quedas atrás, ¿eh, Tomás?
Oigo la voz de un amigo por ahí.
Oye, una cosa, querido, ahora que hablamos de amigos, tenéis que quedaros con Keylor y devolver al Unión al Madrid, hombre. Entonces queda todo ya...
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa que se llama LCPD y no nos entraría dentro del coste de plantilla deportiva.
Tomás, ¿tú sabes en qué equipos de baloncesto jugó Carlos Suárez?
¿Cómo no lo vas a saber?
Sí, pero escúchame una cosa, yo le vi jugar en...
¿En dónde? Te voy a decir, mira... En el Barça.
No, en el Barça no le pilló.
No, era muy jovencito.
En
la Peña, escucha.
En la Peña.
No, sí. En el Español.
En el Español.
No, no.
En el Español.
Oh,
en no, el Madrid.
Sí, hombre.
En el Ourense. En el Obradoiro. Jugando en el Obradoiro se hizo del Depor.
Sí.
O sea que el galimatías es enorme porque además tiene parte de merengón. ¿De qué equipo es Carlos Suárez?
De Valladolid.
Madridista más que
Florentino. No tengo ninguna duda. Malvados.
Oye, lo de la...
Que sois esos malvados.
Son malvados. ¿Lo de la Peña qué año sería?
Lo de la Peña fue en el año 84.
Sí, claro.
¿Y el Español, Carlos?
85 y 86.
¿Con Juanito Jiménez de entrenador? ¿Con Juan?
No, primero estuvo...
Gifre.
A ver, Gifre Gol y después Martí Carrera.
Que era el segundo
y lo teníamos en el Junior.
Claro.
Sí.
Era
sí,
fino Suárez, ¿eh? Yo me acuerdo, yo de partidos en la Peña, yo colaboraba en una revista en Badalona, iba allí, sí, era fino.
Sí. Qué fenómeno.
Carlos Suárez, ¿tendrá más tiempo para los amigos a partir de ahora?
Espero, ¿no? ¿Tenemos alguna pendiente o no?
Digo yo. Sí,
nos,
¿te apuntas, Tomás? Pues mira, que llamamos a Gonzalo y nos juntamos ahí los cuatro y ya...
Una paella de Eduardo, magnífica.
Tomás, ¿sabes qué pasa? Que es que Joseba no es independiente porque es amigo mío. Y entonces, si tenemos otro amigo común y en mis rachas de depresión me da según las cosas y me dio una vez por la cocina, que bueno, que sigo en el tema, y entonces aprovechábamos. Lo que pasa es que se ahorra mucho, porque claro, esto de que le maltraten, que tenga que estar todas las noches y los fines de semana, no nos da la vida.
Es verdad, no es verdad. Pero algún hueco encontraremos.
Pero bueno, pero Tomás te recordará una historia que vivimos en el túnel en Montjuic, en un partido contra el Español, de infarto. Uy, recuerdo sí, que lo teníamos ganado, ¿te acuerdas? Y sí, Tomás sí, y me dijo, pero si lo tenéis hecho, estáis salvados. bueno, pues fue profeta, nos fuimos para abajo.
Claro, que fue el año del descenso.
Y estábamos peleando la UEFA, y el Español con machote, se acabó salvando.
Pero el meneo que le pegó el Valladolid al Español aquella tarde fue para verlo. Y cómo acabó eso, fíjate.
Cierto.
Carlos Suárez, un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Las 12:39, hora menos en Canarias. Mensajes, Morris.
Pues como entenderás, Joseba, hablando del árbitro, decía uno, Joseba es lo que dice Guas, los árbitros hacen lo que quieren. Me pregunto por qué el entrenador del Villarreal no dice nada de los fallos de sus jugadores y va a lo fácil, que es criticar al árbitro. Otro día le favorecerán a él y no dirá nada. A ver si os convence que la tecnología es buena, pero los árbitros son malos, decía otro. Y había un oyente que decía, mira, la conclusión es clara, si los árbitros son buenos y lo hacen bien y con justicia, el VAR solo valdrá para casos muy especiales y muy dudosos, y no lo que estamos haciendo ahora. Tengo dos soluciones para el fútbol sin VAR, decía un oyente. Una es que sean honrados, árbitros y futbolistas, y la otra ya la diré otro día. Y hablando del tema del famoso fichaje de Neymar, decía, así que Bartomeu va a París a dar un ultimátum. Bueno, pues espera que esta película me suena, el ultimátum de Bartomeu.
La 1 menos 20, 12 menos 20 en Canarias. Lo que es más importante en la vida es ir seguro. ¿A qué sí, Gema? ¿Qué tal? Hola.
Por supuesto. Hola, Joseba. Hola a todos. Y a estas alturas, la verdad es que todo el mundo conoce que el momento verti o falso de un partido son esos segundos de intriga y emoción esperando lo que nos dice el VAR. Bueno, hoy lo hemos comprobado, de hecho, otra vez más. Pero ahora vamos a tener más emoción si cabe, porque con Verti, además de estar seguros, como tú dices, ahora vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Bueno, y a todos aquellos que no les toque renovar ahora hasta dentro de varios meses, que no se preocupen porque Verti les va a mantener la oferta. Entra ya en verti.es y si realizas la simulación te van a guardar la oferta durante 6 meses, como lo oyes, y solo tardas 2 minutos. Venga, date prisa, ponlo ya, verti.es.
Gracias, Gemma, buen fin de semana.
Igual, agur.
Agur. Las 12:41, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo, estamos en el tiempo de opinión, en el Oasis de Libertad.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con el portátil fino y ligero Asus VivoBook con procesador Intel Core, 128 GB de almacenamiento SSD y Windows 10 S por 449 euros.
Además, financiación fácil.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE en el partidazo, en este tipo de opinión con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Hugo Ballester, con Germán Dobarro, con Ciro López, y aquí está Pedro Martín también, y está Miguelito, y está Morris, está el resto del equipo. No os he pedido opinión sobre las declaraciones de Zidane sobre Keylor Navas, no sé si os han sorprendido a vosotros también.
Bueno, sí, porque por lo que leías, ¿eh? más que por otra cosa, o sea, que parecía que el jugador estaba más fuera que dentro. Tampoco, también es cierto que no hemos sido nunca los protagonistas, ni a Zidane ni a Keylor Navas. Ninguno de los dos confirmaba esas informaciones que decían que el jugador había pedido marcharse, y de momento hoy lo que ha hecho Zidane es desmentirlo. Vamos a esperar a ver lo que dice Keylor si sale mañana después del partido, y a ver si confirma o desmiente las informaciones que había, ¿no? Esa es la realidad. Es que nadie, o sea, todo ha sido información de medios de comunicación, ni en el club, ni el jugador, ni Zidane. Y hoy, en la primera oportunidad que ha tenido Zidane, digamos que lo ha desmentido. O sea que...
A mí, Ciro, lo que más me sorprende de todo esto, de toda esta película de Keylor, es que a falta de una semana para el cierre del mercado pueda salir un portero de su calado a decir que se quiere ir y que parezca tan fácil su marcha. O sea, quiero decir que parezca que esté regalado. Cuando Keylor Navas, tú sales al mercado a por un portero como Keylor Navas a una semana del cierre del mercado y el precio sería
vale
desorbitado.
Pasta,
claro, es que aquí parece que Keylor no tenga cláusula, el Madrid no le pague, viva en la calle. Es que no entiendo mucho la situación esta cuando se habla de jugadores de este nivel con esa facilidad para salir y además a un rival directo en Europa como es el Paris Saint-Germain, por ejemplo.
Yo, si soy Zidane, hago lo mismo que dijo él en rueda de prensa. Yo los quiero a los dos. Vamos a ver, yo tengo a Courtois, tengo a Keylor Navas. ¿Qué portero de garantías tengo yo como recambio de Keylor Navas? No tengo, a día de hoy no tengo ninguno.
No, si se va a venir alguno, tiene que fichar, ¿eh?
Claro, pero es que ¿vas a encontrar alguno del nivel del costarricense? Seguro que no.
¿Lo
vas a regalar, lo vas a dejar salir? Si yo soy Zidane, egoístamente, yo quiero que se quede. Se me lesiona Courtois, tengo un portero de garantías. Me ha salvado muchísimos partidos. Si viene otro portero, a ver qué da de sí ese portero. Es que está en nómina.
Yo la única posibilidad que le veo que el Madrid pudiera plantearse dejarlo salir es si entraba en la operación, por ejemplo, de Neymar.
Yo también lo pensé.
O sea, claro, eso ya es otra cosa.
Claro, Keylor, James y pasta, algo
y
así.
Y dices, bueno, oye, pero y después...
Tiene que traer otro, ¿no?
Pero a lo mejor puedes hablar otra vez con el Valladolid. No sé cómo es la cesión, si el Valladolid estaría dispuesto ante esa situación.
No irían por ahí los tiros. No, porque el Madrid, si se va Keylor, ficharía un portero veterano, que no de guerra, que asuma su rol de suplente. Pero no, además, la idea que tenía el Madrid de Lunin, como el año pasado le salió mal la cesión al Leganés, bueno, en la primera jornada juega Masip, a ver quién juega en el Bernabéu mañana. Pero vamos, la idea que tiene el club es que Lunin se termine de formar y que a partir del año que viene pues sea el suplente de Courtois.
Pero yo, salvo que estás en una operación como la que hablábamos, Neymar, por ejemplo, vaya, lo puedo entender. O sea, dice, prescindiendo de Navas, con lo que eso supone, pero es que me traigo a Neymar. Vale, lo entiendo. Pero sin jugadores de por medio que tú digas, bueno, pues me marcha aquí lo Navas y ahora voy a buscar un portero que me queda cinco días, es ridículo.
Absurdo.
Es ridículo.
Hombre, pero eso es lo que hablamos ayer, eso se puede hacer el 14 de julio. Uh-huh. Mire usted, yo he hablado con el míster, tengo 3 Copas de Europa, he tenido un comportamiento impecable, no voy a jugar. Oiga, tengo 33 años, a mí me gusta jugarme por ahí. Mi agente me trae una oferta del Dinamo de la Poronga Fútbol Club y me quiero marchar, perfecto. Ahora, el veintitantos de agosto, el Madrid no se puede quedar con un portero solo.
Hombre,
claro, es que esto es de coña. Uno con experiencia. Coño, que me lleven a mí. Yo he visto jugar a muchos porteros. Desde ir a la capa acá, cuido todo.
Claro,
a ti tengo experiencia, ¿no? Yo. Ahora tiene sentido. No tiene sentido.
Luego hay otra cosa, Tomás. Mira que creo que Javier Tebas es el profeta que ha venido a iluminar el fútbol español.
Junto con Lopetegui.
Bueno, Lopetegui.
Y no por ese orden.
No sé qué orden, pero yo escucho a Javier Tebas y tiemblo de los nervios por su eficacia y su luz. Vamos a tener 3 jornadas, ¿eh? De aquí hasta que se cierra el mercado hay 3 jornadas.
Sí, sí, sí.
Son muchos partidos. Yo ya hablo de adulteración de competición.
Es un drama, Víctor. Es un drama.
Yo hablo de adulteración de competición. Es que,
quieres que cerrar el día antes.
Claro, eso es lo lógico. Claro,
es que luego es absurdo todavía estar aquí.
Luego nos lo contará. Que hay equipos que se van a enfrentar a otros 3, a lo mejor con que son peores. Y dirán, bueno, mire usted, yo por qué me he enfrentado a un equipo que es peor o qué es mejor que es que no tiene sentido. O sea,
no, pero fíjate, Víctor, que hablábamos la semana pasada, si Rodrigo, del que vamos a hablar ahora, se va al Atlético de Madrid, la próxima jornada es Real Sociedad Atlético de Madrid.
Sí, claro.
O sea, Rodrigo habrá jugado como capitán del Valencia contra la Real la primera jornada y puede jugar en la siguiente jornada con la camiseta del Atlético de Madrid contra el mismo rival.
Sí, sí.
Y
Rodrigo le chutó al palo a la Real Sociedad con la camiseta del Valencia y a lo mejor le marca gol con la del Atlético de Madrid. Es que es de coña, ¿eh?
Sí. No, pero bueno, pero eso es un poquito estrambótico, sí, pero después hay una pequeña adulteración de la competición porque hay equipos que se enfrentan, hay tres equipos que se van a enfrentar con el Atlético de Madrid si al final se fuera, que no se enfrentan a Rodrigo.
Claro.
Y con el Valencia lo mismo.
Dirá, bueno, pero usted, es que este Atlético de Madrid sin Rodrigo es peor que con Rodrigo y hay tres equipos que juegan con el Atlético de Madrid sin Rodrigo.
Es que
eso es adulterar la competición.
Y sobre todo de puertas hacia adentro.
Don Javier Tebas, que es un fenómeno, no sé cómo tiene esto en marcha.
Víctor, y de puertas hacia adentro, en los vestuarios, en los cuerpos técnicos, no puedes estar tres jornadas esperando a saber si el día 2 de septiembre a última hora de la noche te van a quitar en plena competición a alguien con quien has estado trabajando. Es que no tiene ningún sentido.
Y para darle caché a la competición, yo creo que ha sido Miguelito Zidane el que ha dicho hoy, estoy deseando, ¿no?, que llegue el día 2.
¿Sabes para qué? Pero, para que no le preguntemos más.
Claro,
más
pero es que sí, pero ahí estoy de acuerdo con el entrenador de Madrid porque estamos hablando de partidos y, por ejemplo, en el Sevilla, hablando de partido, que lleva seis partidos, seis puntos de disputado y ganado, y estamos hablando de Dabur, ¿no?, que no va ni convocado y que puede salir. Hombre, yo creo que le quita importancia a la competición también.
Por cierto, ¿qué novedades puede tener mañana en Madrid de cara al Real Madrid-Valladolid?
En total son 5 bajas las que tiene Zidane. Hasta mañana por la mañana no se va a conocer la convocatoria. Está sancionado Modric. Yo creo que va a jugar Isco en su sitio, aunque podría entrar también James o incluso Fede Valverde. Y recordemos que están lesionados Hazard, Brahim, Mariano y Asensio. Carvajal va a poder jugar. Se perdió la primera jornada por sanción. Y en el Valladolid, recordemos que como el Madrid va a permitir esta temporada, como decíamos ayer, a los cedidos poder jugar contra el Madrid, pues al final Lunin va a estar a disposición de Sergio. Vamos a ver si defiende la portería, porque la primera jornada la jugó Masip. Y también los canteranos Javi Sánchez y Jorge de Frutos están en la convocatoria.
Oye, Huguito, escuchando a Marcelino, a mí me da la sensación de que Rodrigo está más fuera que dentro del Valencia, ¿no?
Bueno, y escuchando la COPE también desde hace tiempo, es una sensación
Es la verdad. Espera que pongo la otra mejilla. Te creo todo, lo que pasa que cuando ya ves, no sé, es que me ha parecido como un gesto como muy de resignación, ¿no? El de Marcelino.
Está resignado totalmente y está triste además, está todavía con esa incredulidad de no saber lo que está pasando realmente, sabe lo que pasa, pero no lo quiere aceptar. Pero el caso Rodrigo sí que lo tiene aceptado y asumido. Ese veneno, como le decía Juanma, ya lo ha tragado. Porque es que hace una semana, en rueda de prensa, en la previa del partido contra la Real, Marcelino dijo, el martes, cuando lo contamos en COPE, el club me dijo que Rodrigo estaba traspasado al Atlético de Madrid y el jugador me lo dijo a la cara antes de empezar a entrenar, recogió las cosas de su taquilla, se despidió de sus compañeros y ponía rumbo a pasar el reconocimiento médico. Entonces, hoy lo que ha venido a ratificar es, si hace una semana se dio esta situación, nada me hace pensar que no se vaya a dar cuando lo que todos sabemos que tiene que pasar, que Andrés Silva salga del Milan, que Correa salga del Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid vuelva a ejercer ese principio de acuerdo que llegó con Peter Lim hace un poco más de 7 días. La situación es estrambótica, es kafkiana, sobre todo porque el Valencia viene de 2 años consecutivos en Champions, porque viene de ganar la Copa del Rey 11 años después y porque allá por el mes de julio, después de la reunión en Singapur, la gestión cambió. Se cambió el modelo de trabajo, Peter Lim asumió toda responsabilidad, echó a un lado a Marcelino y a Mateu por desconfianza, que ya hemos contado, casos de la Copa, la 90 de Rodrigo y demás, y eso hizo que desde entonces, a pesar de que se han ido poniendo parches por el camino, que se ha ido poniendo una cortina de humo para disimular de cara al exterior, como los protagonistas lo están sufriendo, cada vez que comparecen públicamente lo denuncian. Lo hacen con buenas palabras, lo hacen con educación, pero la realidad es esa. A esta hora, lo que le preocupa a Marcelino no es la venta de Rodrigo, que lo tiene asumido. Lo que le preocupa es que no hay sustituto, claro, ni hay plan, ni hay comunicación. No se comunican con Peter Lim y no sabe qué va a hacer Peter Lim. y lo que teme, que espera que no pase, pero lo que teme, y por eso ha advertido, si no creo que pase, pero si se atreve y pasa que trae a alguien que no sea consensuado con la dirección deportiva y el cuerpo técnico, hablaré el 2 de septiembre, que ese es el día, la fecha límite, con el cierre del mercado, para que todo esto salte por los aires.
Joder, qué mala pinta.
Pues sí, bonito, sí, sí, la verdad es que son nubarrones negros,
Y la Real te empata en el minuto 100.
Sí,
y todo,
sí, sí, es verdad.
Cuando viene mal rodado, se te lesiona Carlos Soler 2 meses.
Carlos Soler 2 meses me lo has quitado, sí, sí. Todo es una coña.
Las manos de Coquelén.
Pero escúchame, sí, sí, el Valencia estaba esperando ese momento de dulce. Solo que es ganar la Copa.
Claro, es lo que dice Hugo, después de tantos años, después de 11 años.
Y Tomás, ¿tú sabes lo que es 2 años de estabilidad? Dos hombres que tienen el proyecto fútbol en la cabeza, como son Mateu y Marcelino, con sus errores también, pero dos hombres que han demostrado con resultados que la cosa ha funcionado, que de la noche a la mañana te encuentres con este Grigay y que el Valencia vuelva a implosionar, porque al final es un Valencia que se hace daño a sí mismo, no es un daño externo, es el propio Valencia. Y luego la gente dice, bueno, estos son dos bandos, ¿por qué os postuláis del lado de Mateo y Marcelino? Por los resultados. Porque el otro bando ha demostrado en materia de fútbol deportiva que puso a Gary Neville, que puso a Paco Ayestarán.
Y porque si se va Rodrigo tienes que tener un recambio preparado, claro. Un recambio del mismo nivel si quieres mantener el nivel de exigencia de
para sobre el todo equipo, porque desde mayo saben que se va Rodrigo. Claro. El problema ha sido que también en el debe de Marcelino y Mateo se han confiado. Porque como Rodrigo no quiso ir al Nápoles y luego no le interesó el llamamiento del Everton, ellos en lugar, o Mateu, en lugar de ir ofreciéndolo por los clubes, como ha hecho Peter Lim en una semana y se lo ha quitado de encima, se callaron y dijeron, no, como el chico se quiere quedar, pues nos lo quedamos. Y Peter Lim dijo, he dicho que lo vendáis y hay que venderlo. Y fue él, habló con Miguel Ángel Gil a través de Méndez y lo vendió en 2 días. Claro.
Aquí la cuestión está en saber, Hugo, cuánto va a durar Marcelino. Porque el discurso es impecable, se ha comportado como un señor, comparece...
Los resultados.
El año pasado estuvo en la picota y me da la sensación que este año no le pasan ni media.
Es que ese es el otro miedo de Marcelino. Marcelino no puede dormir no por lo de Rodrigo. No puede dormir porque mañana va a Balaídos, viene de sumar 1 de 3 puntos posibles contra la Real Sociedad en casa y antes del cierre del mercado todavía queda recibir al Mallorca. Claro. Entonces, cuidado porque él sabe que vive preso de los resultados y sabe que en cualquier momento el propietario no va a tener paciencia y va a apretar el botón.
En fin, el que se ha retirado es Fernando Torres. Tony Sánchez Vicente, ¿qué tal, Tony? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha sido una despedida muy emotiva, ha estado muy bien, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. Si tuviese que definir yo con una palabra cómo ha sido el día para Fernando, diría justamente eso, emotivo. Desde el túnel de vestuarios hemos visto continuas muestras de cariño por parte de todos los jugadores. Afectivo abrazo con David Villa, especiales muestras de cariño con su amigo Andrés Iniesta, el que, por cierto, le dedicó una sentida carta de despedida días atrás. Saltó al césped acompañado de sus 3 hijos y dejando a un lado el devenir del partido, que todos sabemos que no ha sido el deseado. En cuanto el árbitro pitó el final del partido, comenzó lo que fue la fiesta de despedida que todo futbolista sueña cuando anuncia su retirada. Dio una vuelta de honor al estadio acompañado de su mujer y hijos. Se podía leer en el estadio decenas de pancartas escritas en castellano agradeciendo a Fernando su paso por el Sagan Tosu. Le han manteado a los compañeros y todo ello, Joseba, ha dado paso al emotivo discurso de despedida en el que no se ha cansado de agradecer las continuas muestras de cariño que ha recibido en tierras niponas durante todo este tiempo por parte de compañeros, afición, en general todo el pueblo japonés al que considera ya, como ha reconocido, su segunda familia. Y nada, el fin de fiesta lo ha rubricado la afición con una atronadora ovación, que estoy seguro que Fernando Torres va a recordar toda su vida.
Parece mentira que sea Japón, ¿eh? Parecía el Calderón, ¿verdad?
Y para el mando 6-1, son maravillosos. Sí.
Y si ganaran sería, vamos.
Bueno, si ganan, va a hacer el número del botijo. Con el niño, vamos, una cosa extraordinaria.
Japonés.
Prefiero no preguntar por el número del botijo, Tomás.
Bueno, pues es una cosa muy conocida en según qué ambiente. Esto es que eres un niñito. Pero es que realmente son entrañables, los japoneses son entrañables. Claro, te meten 6, un tío que se va ahí, claro, en fin. Lo quieren mucho, además, que sí. Es una despedida. Escúchame, es una despedida digna del Calderón, ¿eh?
Sí, no, sí, broma, sí, irando, irando.
Con esa exigencia puede haber jugado 5 o 6 años más.
Sí, no, sí. Bueno.
Hombre, si pedimos si uno le ovaciona, desde luego.
En la carta que le ha escrito Iniesta en El Mundo a Torres, dice, hoy te despides, a mí todavía me queda. Iniesta puede jugar 10 años más allí.
Hombre, lo que él quiere.
El resumen
de Ciro López.
El resumen de Estados Unidos.
Ciro López también.
Iniesta es...
Y Carlos Suárez.
También.
Carlos Suárez, pues el extremo izquierdo del soltó su S para mañana.
Pero es que... el profesor Ciro López, Tomás, no sé si está nervioso Ciro, por el futuro de
Bale. No, estoy...
Lo veo expectante. Muy calmado,
estoy expectante. Está pensando en el Mundial de Baloncesto.
Sí, estoy tenso con lo del tema de Neymar.
Sí, ¿no?
¿Sí? Víctor.
Sí, está pensando que Iniesta es más atracador que el niño Torres. Iniesta lleva las pistolas pegadas. Me queda un poco. Y luego, Neymar. Neymar es el rey.
¿Qué personaje? Ha echado 3 añitos más, claro.
Otros 14 años más. ¿Qué personaje no lo
veo? Además, de verdad. Vais a estar... ¿Sois de los de comer y pegados a la tele y a la sintonía de la COPE para seguir la Vuelta a España?
Sí, yo sí. Yo siempre.
Claro.
Iglesias, Fran y otras gentuzas.
Víctor, ¿tú también?
Yo no veo el ciclismo, no me gusta.
Vaya por Dios.
Vaya, hombre.
Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver si lo conseguimos. Porque mañana comienza con una contrarreloj entre Salinas de Torrevieja y Torrevieja, la Vuelta Ciclista a España, y por allí, por Torrevieja, deben estar, o por Alicante, deben estar los enviados especiales de la cadena Cope, Irifrade y Quique Iglesias. Hola, queridos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas. ¿Dónde estáis?
En Alicante, capital.
Alicante, capital. Vale.
Al lado de un local que se llama D'Angelo.
Cuidado.
Buenito.
Ey.
Espero que no sea una franquicia.
Sí. Eso mismo dije yo.
Sí.
Y creo que lo es.
Es un socio que abrió fronteras.
Iglesias, no te pases.
Estoy desatado.
Ya te veo, ya.
Es político y van a una cosa llamada D'Angelo o algo así por aquí, por Sevilla.
¿También?
También. Es otra franquicia. Es otra cosa.
Se está expandiendo.
¿Tiene Macauto?
Tiene Macauto.
Qué miedo. Y qué iglesia que lleva como 3 meses... embolsándose dieta un fin de semana tras otro, ¿no? Llevamos 3 o 4 meses quitado del cartelito, ¿eh, Quique?
Y sin renovar.
A él le preguntan, ¿qué es la dieta?
Y sin renovar, dices.
La dieta eres tú. Bueno, pues, es el hombre dieta.
Esto iba a ser un ejercicio para que convencierais a Víctor y al resto de los seguidores...
Resto no.
Al resto de la gente a la que no le gusta el ciclismo para que se enganche a la Vuelta a España.
Primero me tendré que convencer yo mismo.
Joder, estamos bien, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
Es muy fácil. ¿Te gusta la radio, Víctor?
La radio sí, por supuesto.
Ole,
pues,
padre,
pues ya
ole.
Está. No hay más.
Perdón, Heriberto. A mí me ha preguntado don Joseba, ¿tú ves el ciclismo? No, pero sí escucho el ciclismo. Porque pues me gusta escucharte a ti y al profesor.
Ahí
está.
Ahí has quedado bien, Víctor.
Yo siempre tengo que arreglado, ¿eh? ¿A quién más, Víctor?
No, y además me viene fenomenal porque empezáis a las 4 en Cope más Sevilla, 4 de ahí ya estoy dormido.
Empiezas a pegar cabezazos.
Para las 7 es fenomenal. Y ya me despierto cuando Quique Iglesias llega allí y mete el micrófono.
Qué buena promo, ¿eh?
Ha sido una carrera promo. Muy importante. Claro, exactamente.
Qué tiempos aquellos, ¿eh? Que se metía el micrófono en el fútbol también y eso.
Bueno, que empieza, por cierto, con marejada el Movistar, ¿no? La espantada de Carapaz que ha sentado fatal, ¿no? En el equipo.
Porque al final se estropeó el tío en Criterium, donde él va por su cuenta y riesgo y se embolsa lo que quiera, no sé, que eran 20.000 euros.
Sí, a ganar 20.000 euros. Está a punto de firmar un contrato de 1.5 millones con el Ineos. No sé si se los podía haber ahorrado, los 20.000 euros. Pero bueno,
este
sí,
es otro Neymar, hacerme caso.
Se fue a Holanda a ganar 20.000 euros y se cayó y se hizo daño y se ha caído de la alineación del Movistar, el ganador del Giro de Italia.
Bueno, ¿a quién apuntamos? A ver, de candidatos.
Roglic.
Primo Roglic. Vale.
Superman López, que tiene la vuelta cerca porque ya ha estado en el podium.
Esteban Chávez, que estará Superman. Dando por saco toda la
Esta
vuelta.
Esta vuelta, ¿no? La tiene que ganar un colombiano, porque un ecuatoriano ganó el Giro, otro colombiano ganó el Tour, así que este año es
Latinoamérica Power.
Es Latinoamérica Power, con lo cual un colombiano va a ganar. Si no es Quintana, será Superman, y si no,
James.
El otro Chávez.
James.
Ahora hay que buscar el español que nos sujete la moral a ese pueblo que cada vez es mayor y también a la parte periodística que necesita un españolito ahí luchando por todo para no desengancharse de las cosas.
Aquí tenemos ahí a Enric Mas, o aquí tenemos ahí.
Bala.
Qué va. Tenemos a Valverde.
O Carvajal.
Bueno, pero el Bala es un bala perdida, dejadlo tranquilo, que él ya
se irá metiendo en
la carrera. Sí, pero él se irá metiendo en la carrera tranquilamente. Él va de outsider y luego dirá, bueno, pues ya estaré ahí al final.
Lo que está es esquelético el tío.
Eso de, sí, ayer nos sorprendió un poco, cuando le vimos que le flotaba todo el maillot del campeón del mundo. Sí, está el tío enorme.
No, y que lo lleva a gala encima. Dice, ¿has visto cómo me queda el maillot? Me quedaba justo el año pasado cuando lo gané y mira cómo me queda ahora. Bueno, a ver cómo funciona por encima de los 1.800 metros de altitud. Es que tiene 39 años.
Que
¿sí?
No somos jabalíes, no somos roboces y esas cosas. Ahí.
Sí.
Es un ¿dónde está la camiona?
Todo esto. Sí.
Iglesias, estás que lo rompes, ¿eh?
No, sí, hombre, ha venido fuera
vuelta, sí, ¿eh? Promete.
No me ha llamado en todo el verano, lo cual será que no me quiero ya para nada, pero es un fenómeno.
Sí, pero a ver. Bueno, una vuelta muy divertida. Tenemos ahí la combinación de etapas de montaña y las etapas menos llanas, con finales en alto la mayoría, o sea que estupendo, como siempre, ¿no?
Mañana salimos de una montaña de sal. Prensada ¿sal? Para la ocasión, y así que puede pasar cualquier cosa en una crono por equipos de 13 kilómetros y nos lo vamos a pasar bien, sobre todo en Asturias.
Sí, es precioso el paisaje de las salinas de Torrevieja, que va a ver la gente que es algo así como el lago rosado de Dakar, porque el agua es rosa. Sí, es súper bonito, desde el helicóptero se va a ver fantástico, además la previsión meteorológica es muy buena para que así sea. Y luego de la vuelta, pues eso, estamos aquí 3 días en la provincia de Alicante, vamos a ir al observatorio de Jabalambre, que es una de las llegadas inéditas de la vuelta, Andorra, en una etapa de 94 kilómetros con todos los puertos que se puedan encadenar por allí, va a ser la primera jueza de esta vuelta. Mucho Asturias, está mal que lo diga yo, pero es así, con las llegadas al Acebo y la Cubilla sobre todo, antes los Machucos en Cantabria, y ahí es donde tiene miedo Javier Guillén, que salga muy decidida la Vuelta a España, pero yo tengo la sensación de que esto se decide cerquita de Madrid, en el territorio de entrenamiento de Joseba Larrañaga, primero en la Sierra de Madrid, Morcuera y demás. Y
bonita
luego
esa etapa, por cierto, la etapa de Madrid, sí. Es preciosa, subir Morcuera sí. Por los dos lados y Cotos, y sí, la verdad es que es muy bonita, sí.
Y luego la plataforma de Gredos como etapa final a efectos competitivos diseñada por Carlos Sastre. Y luego pues estas etapas de media montaña que son muy de Vuelta a España, es un recorrido más equilibrado, más puertos encadenados, más de otra manera, aunque bueno, todavía quedan algunos de estos puertos que yo llamo patapum para arriba, como más de la costa, que es de los primeros en aparecer en el mapa de la Vuelta, y poco más.
Mañana se anunciará que la Vuelta del año próximo empezará en Utrecht, así que dieta internacional, Víctor. Y dentro
tres
de
dietas internacionales.
Dentro de dos años, Burgos.
Cling, cling.
Oye, que me pone un mensaje, Frade. Un Dime. Mensaje, Javier Guillén, que se espera la presencia en la Cubilla de Neymar. Neymar va a estar en la Cubilla. Con los Toys, el Pai y toda esta gente.
Ese es mi territorio. Hola, que me llame. Que yo le gestiono territorio? Todo.
Pues eso, sí. ¿Dónde va a ir? Manda a Iglesias de Avanzadilla el día antes. Una liebrecilla.
Pues mañana lo escuchamos. ¿A qué hora empieza esto mañana?
Mañana empieza a las 7:04, que sale el Dimension Data, y termina a las 8:20 con el Movistar de Alejandro Valverde. Los importantes empiezan a salir a partir de las 7:56, que es cuando sale la Astana, de Superman López, de Jaco Fuslan y de los hermanos Izaguirre.
Ni más ni menos. Adiós, Eri. Adiós, Superman. Quique. Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Qué dices, Tomás?
Que cuando salga Superman estará el Valladolid ganando 0-2 en el Bernabéu.
Buenas, tío. Y el domingo tenemos motos en Silverstone. Borja González, ¿qué tal? Silverstone, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos carreras a las 12:20, a las 2 y a las 3:30 el domingo, ¿no?
Sí, que cambia el horario de Moto 2 y el de Moto 3 para que la carrera MotoGP siga siendo a la hora habitual que es en el Europa Continental.
¿Cómo está el patio en Honda? Honda,
el patio
GP,
en Honda está, bueno, Lorenzo ayer intentó dar las mínimas explicaciones posibles a todo el follón que ha habido en estas semanas, porque se ha hablado mucho del interés de Ducati en hacerse con sus servicios, incluso para el año que viene. De hecho, en la última carrera en Austria lo reconoció el máximo responsable de la marca italiana, incluso el manager de Lorenzo aceptó que había estado moviéndose entre equipos para tantear cosas de futuro. Obviamente eso, con Lorenzo ausente por lesión, no hizo mucha gracia en Honda, y ayer intentó no dar demasiadas explicaciones, sobre todo Honda hizo que no hablase con nosotros en español, que no es nada habitual. Yo no recordaba una comparecencia que no terminase con el típico corrillo con el piloto español de turno, y esta vez sí que pasó, y sobre todo pues el mensaje que mandó por su parte Márquez, que básicamente pues vino a decir que tenía que dar la cara a Lorenzo para lo bueno y para lo malo, esa en su opinión, y sobre todo pues siendo un campeón como es y después de todo lo que había pasado. Bueno, de momento Lorenzo está intentando centrarse en la parte de recuperar sensaciones físicas, que no lo está consiguiendo del todo, se le ve, yo creo, bastante apocado, con cierto temor a caerse, y ha terminado el último. Y en el otro lado del box, pues Márquez sigue haciendo de las suyas, ha terminado segundo, pero se le ve otra vez muy fuerte, evidentemente como el favorito para ganar la carrera del domingo. Veremos a ver cómo va evolucionando la situación en este box, pero hay que tener en cuenta que la relación contractual de Lorenzo es también para el año que viene, con lo que queda muchísimo tiempo. Casi está todo lo que hay de temporada, que casi es la mitad, más toda la temporada siguiente. Así que ver si es capaz de reconducir Lorenzo esta situación y no se agria más.
Dalaporta es líder en Moto3, Alex Márquez es el líder en Moto2 y Marc Márquez es el líder en MotoGP. A ver qué tal se da el fin de semana. Gracias, Borja. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego.
Los últimos mensajes del día, Morris.
A ver, Zidane puede estar diciendo que cuenta con Keylor para no devaluarlo e intentar sacar algo de dinero por su venta. Zidane, decía otro, al final de la temporada pasada dijo que tenía claro quién era el número uno y ahora lo que hace con esto es volver a liarla. Ya veréis, tendremos debate. Hugo critica que a una semana del cierre de fichajes Navas no sepa si se va o se queda, pero en el Valencia está pasando lo mismo con Rodrigo. Yo dejé de ver a la selección porque estaba Piqué y dejaré de ver el Madrid si se ficha a Neymar. Nos decía Gonzalo, un merengue. Y problemas como los de Navas o los de Rodrigo, decía otro, se solucionan como en la Champions. Si inicias la liga con un equipo, no puedes jugar con otro en esa misma competición.
Tomás Guas, Víctor Fernández, Hugo Ballester, Germán Barros y López, os agradezco como siempre un montón que hayáis estado esta noche en el tiempo de opinión del partido.
Por
que tengáis
favor.
Un feliz fin de
un
semana.
Placer.
Un abrazo grande para todos.
Un abrazo grande, adiós.
Gracias, adiós. La 1 y 11, hora menos en Canarias. Entramos en el campo del gas.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más goles, más emoción, más tiempo de juego.
Dale, Manolo.
Este sábado, Real Madrid-Valladolid.
Cuidadito.
Y el domingo, Leganés-Atlético de Madrid.
Por banda izquierda.
Fútbol Club Barcelona-Betis.
Siente la magia del fútbol.
Y además, arranca la Vuelta Ciclista.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados. En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Mira, otro chico poniéndose gotas en los ojos. Hoy he visto un montón.
Normal, con tanto ordenador. Por eso yo utilizo Oleomega 7, para retener la humedad natural del organismo. Como tiene vitamina A, las mucosas y la piel se mantienen en condiciones normales, evitando que se resequen.
Oleomega 7, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Aquí está Jaime Guardia. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está el director en su querida Málaga. Hola, director.
Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Nosotros muy bien y deseando verle. ¿Y usted qué tal está?
Muy bien, estupendamente.
¿Sigue con sus paseos matutinos por la playa
en
Málaga?
Sí. Sí, sigo con mis paseos y viendo fútbol y estas cosas.
Bueno, ¿ha visto el partido de hoy? ¿Ha visto los partidos de hoy, por ejemplo?
Sí, claro, he visto el Granada y el Sevilla.
Sí, sí. ¿Y el Levante con el Villarreal?
Sí, bueno, eso lo he visto, entrevisto, pero el otro es el que me he dedicado a verlo en serio. Pero bueno, está bien, va a ser, ya te dije, una liga de 4-5 al final. Va a estar muy complicada esta para... Ya no es lo de antes, de que ahora hay que ir y ganar en San Sebastián, hay que ganar en Bilbao, hay que ganar en muchos campos, ya no va a ser fácil para ninguno de los favoritos, ya lo veréis.
Claro que sí. En próximas ediciones de Campo de Gas hablaremos del estreno de nuestra película, ¿no, director?
Por supuesto, hombre.
Que tenemos
hombre,
ya fecha, ¿no?
Donde tienes tú una actuación.
Un papel estelar, exacto.
Claro.
Especial guest starring, ¿no? Guest starring,
claro,
¿no?
Claro. Pone
eso, ¿no? Eso que ponen ahí.
Sí, sí, ahí te pondremos.
Vale,
pues
vale.
En la de, ¿qué te iba a decir yo? El 11 de octubre.
El 11 de octubre estrenamos el Crack Cero, ¿no?
Sí, señor. En todas partes se va a estrenar.
Bueno, pues
eso
nada,
espero.
Ahí estaremos. Que es viernes, claro, es viernes claro, además, claro. a ver cómo hacemos ese día, porque claro.
Sí, pues... claro, pero ese día pues habrá que grabar algo por mañana.
Algo haremos, ¿verdad, Jaime?
Algo haremos. Claro, algo haremos.
Aquí no fallamos, nosotros no vamos.
Eso, vamos. A fallar.
Estaría bueno. Ahora vamos a recordar...
Sí, yo no sé cómo será el estreno. Igual si son esos estrenos que son ahora como a las 9, a las 10, esa cosa igual da tiempo para ir
estreno. Bueno, pues para contar cómo ha sido el estreno también está bien.
Claro.
Bueno. Pues nada, ya hablaremos de eso. Vamos a hablar también de un par de efemérides que tienen como protagonistas.
Jaime sigue con la misma sonrisa de la semana pasada, ¿eh?
Sí.
Hombre.
Todavía me dura.
Tiene igual, está fantástico.
A ver mañana en el Alfonso Pérez que si se le cambia la sonrisa o no.
No, mañana partido, con lo que dice, estoy de acuerdo con el director. Mañana un partido terrible contra el Getafe.
Hombre, claro, es que ahora ya todos son para ser terribles.
Pero lo bueno es que lo sabes. Tú claro, cuando sabes, cuando nada, vas a jugar, No. Ha dicho Garitano hoy que es tácticamente perfecto y que es un equipo dificilísimo.
Y tanto, claro. Y tanto que sí. Mira lo que le costó al Atleti ganar, con todo lo que es el Atleti este año, claro.
Es otra versión del Atleti, o sea que...
Sí, es verdad.
Claro, lo que pasa es que el Atleti, bueno, por eso es el Getafe, eso que pensaban muchos aficionados que no llevan tantos años como yo viéndole, que con estos fichajes iba a volver a ser un equipo, como te diría yo, artístico, en la línea de Harvard, de la universidad. No, va a seguir siendo en Sidesa, ganar 1-0, 0-1. Claro, va a ser de fábrica totalmente.
Altos hornos de Vizcaya.
Pero aunque fiche, aunque venga Pelé, va a ser igual.
Claro,
eso
sí.
Es un equipo así, está hecho así. Tal. Otra cosa es que, evidentemente, como decía Jaime del Getafe, va a ser difícil vencerle, claro, porque es muy complicado. Igual que el Getafe. Menudo partido mañana con el Atleti, pero sí. tremendo. De los que dan gusto tentarte a verlos.
Claro que sí. Vamos a hablar de un par de efemérides, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad. Jaime, mañana tenemos que estar pendiente del Kovalev Yarde,
sí.
Porque de ahí puede salir un posible rival para Canelo, pero es que también el 5 de octubre tenemos que estar pendientes del GGG
sí.
De Golovkin contra Derevyanchenko, porque de ahí puede salir otro rival. Todo el mundo
sí.
Quiere pelear con
todo
Canelo.
Todo el mundo quiere pelear con Canelo, pero mañana sí que es un combate muy interesante. Sobre todo se habla de Kovalev, del Crusher, Sergei Kovalev el ruso, que mañana, que por cierto la gente lo puede ver en directo en Eurosport, se puede ver la velada, pelea contra Anthony Yarde, que es un inglés que tiene 18-0 con 17 caos, y es francamente bueno, lo que pasa que Kovalev son palabras mayores, es una pelea que, como digo yo, que hay jueces porque tiene que haber, porque es obligatorio, pero son dos noqueadores, y se espera que si gana Kovalev, que tiene un poquito más experiencia, pero a mí la tengo que ver, ¿eh? Porque yo he visto varios combates de Anthony Yardy y es muy peligroso.
Oye, ¿a qué hora es? ¿Qué sorpresa me has dado?
Empieza, sí, sí, empieza a las 6:30 de la tarde, por ahí, ¿eh?
Ah, caray.
Sí, 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 luego ya sé que es en Rusia, sí. No sé exactamente a qué hora será el estelar, pero es una guerra. Y todo el mundo habla de que Kovalev podría ser un rival de Canelo, lo que no sé en qué peso. Porque claro, Kovalev ya ha dicho que no se va a exprimir para ¿me entiendes? Para poder pelear con los famosos pesos Canelo,
claro.
¿Sabes? O sea,
vas a exprimirte para eso, encima perder ahí potencia física ante un rival como Canelo.
No, ha dicho que no puede. O sea, que si el otro quiere pelear en el cine pesado, claro. Genial. Pero claro, los 79 kilos, en fin, los retos de Canelo son importantes, claro. Y luego lo que dices de Gennady Golovkin, que es con Derevyanchenko, que bueno, es una pelea que no... en fin, tampoco que te llame mucho la atención, siempre es Golovkin, que es interesante, y sobre todo, pues bueno, pues a ver si se cierra o no la famosa trilogía, ¿no?
Claro. Fury anuncia que su revancha ante Wilder va a ser en febrero de 2020. Por cierto, estamos viendo ahora el Fury de Ontai. Y dice que la revancha va a ser en febrero de 2020. Bueno
vamos a ver.
Antes hay una claro, pelea tiene, contra Luis Ortiz, ¿no?
Eso es, tienen que ganar y también Tyson Fury va a pelear. Pero bueno, la noticia un poco quizás es la confirmación de que en Arabia Saudí va a ser la revancha, el duelo entre Andy Ruiz y Anthony Joshua.
Claro, lo que pasa es que Andy Ruiz ha puesto tres condiciones para que ese combate...
Pero la que le interesa es una, sobre todo, ya te cuento.
Sí,
yo.
Sí, la última, ¿no? La última que vas a escuchar, estas, mira.
Se anunció que el 7 de diciembre vas a enfrentar a Anthony Joshua en Arabia Saudita. Hasta el momento, ¿tú has firmado algo?
No he firmado nada todavía, pero ya estamos negociando todo. Estamos a la pelea que quieren hacer allá, pero... A ver, ¿dónde negociamos mi equipo?
¿Tú dónde quieres pelear?
A mí me gustaría en Nueva York, otra vez. York. Donde yo le gané, yo le doy chance para que él me trate de ganar también. Y si quiere los cinturones, ¿a qué cielo ahí?
No, nos han faltado las tres condiciones.
Claro, es que hablo de la... ¿no?
Del control
no, está en esa, está, no. ¿No sale? Ah, es que es la que cuando dice que quiere el tema antidopaje,
sí.
Y la bolsa.
Y la bolsa, que era el último, pero que es el primero.
La bolsa que era la buena, porque yo creo que realmente debería haber dicho, bueno, y dicen que ya Eddie Hearn, que le ha aumentado a 10 millones, que no estaba en el contrato, se hablaba de 9, el contrato que le ha aumentado a 10 millones. Y un porcentaje, sí. Y los derechos de televisión para México, que es una telita también.
Claro, porque ahí se enganchará un montón de gente, claro.
Fíjate.
A mí la idea que dice él de pelear en Nueva York me gusta.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que a él le gusta así, porque el Garden, pero ha llegado los ingleses, que son los que es este Eddie Hearn, que es el de Matchroom, que es el que sí, tiene, ¿verdad?, el contrato, tiene firmado una revancha, la quería hacer en Inglaterra, no había fecha para Wembley. Tenían el de Cardiff, este, que son 75.000,
sí.
Antiguo Millennium, no sé cómo se llamará, sí. Tiene otro nombre ahora. Pero han llegado los de Arabia Saudita y le han puesto una morterada de, no sé, son 100 millones, una barbaridad para que se haga allí el combate, y claro, se lo lleva allí.
Joder. Sí, sí, sí.
Es que, bueno, como ya lo decíamos la semana pasada, como se metan los petrodólares en el mundo,
claro,
del boxeo,
como
adiós,
claro,
Madison Square Garden y adiós romanticismo, ¿eh?
No,
sí, tenemos que acostumbrarnos los mundiales, todo. ¿Vale?
Claro, claro. Ha dicho este Dijer que puede cambiar el rumbo, lo que acaba de decir, Joseba. O sea, como les dé por entrar claro, con los petrodólares, pues claro, pues oye, chicos, pues igual que fue en su día, antes en los combates eran pues uno en Londres, otro en Berlín, otro en Kuala Lumpur, otro en Kingston, en Jamaica, pues ahora de repente va a ser en Qatar o por ahí, o en Arabia Saudí, ¿no?
Sí, este año tenemos los mundiales de atletismo en Qatar, ¿no? Creo que son,
claro.
Y el mundial próximo de fútbol es en Qatar.
Claro.
O sea, que todo tiene hacia
exacto,
allí.
Sí.
Recordamos algunas efemérides, porque sí, hace 45 años Perico Fernández se reafirmaba como campeón de Europa.
Campeón, sí, era bonito, porque estaba repasando y ahí se proclamó campeón de Europa en el campo del gas.
En el campo del gas. Me ha hecho una ilusión leer
sí,
eso, ¿verdad?
Sí, en el campo del gas. Ahí, creo que lo hemos puesto alguna vez, a ver si lo recuperamos.
26 eso, de julio, ante Tony sí, Ortiz, en el
ganó,
campo del gas.
En el campo del gas, que lo vimos en directo en Televisión Española, sí, ese combate.
Director, igual usted estuvo allí todo.
No, ese lo vi yo por televisión.
Yo también lo vi por...
Recuerdo haberlo visto por televisión y estaba el campo de gas a rebosar. Había casi 8.000 o 9.000 personas. Fue una cosa tremenda. Sí. Pero yo no sé por qué, pero no fui seguro, porque tengo la imagen de verlo por televisión. Bueno, es que el campo de gas hubo buenos títulos ahí. No es el único campeonato de Europa que se ha celebrado. Hubo varios, ¿eh? Tony Ortiz con Perico, por ejemplo, fue allí también.
Eso es,
en el campo de gas.
Claro.
Pero bueno, es una buena efeméride, ¿no? Sí, un gran boxeador, como fue, bueno, menudo boxeador.
Lo estaba comentando Joseba.
Lo que más me ha llamado la atención es que el 26 de julio gana a Tony Ortiz en el campo del gas. El 24 de agosto, es decir,
un día como hoy,
29 días después, tal día como hoy, gana ante Cera.
Pietro Cheru.
En Viareggio.
En Viareggio, Italia, en dos asaltos.
Y 28 días después se proclama campeón del mundo en Roma ante Furuyama. Es decir, en dos meses.
Exacto.
Se proclama campeón de Europa, hace una defensa y se proclama campeón del mundo. En dos meses.
También lo vimos por televisión lo de Furuyama. Sí, señor. En televisión española.
Televisión española.
La pelea. O sea que, imagínate, qué campeones eran, ¿eh? Eso es estupendo. Tony Ortiz era buenísimo también.
Una auténtica roca. O sea, de hecho, el golpe, lo que tendría que pegar Perico, era demencial, porque era imposible derribar al cordobés. Era una cosa, Tony Ortiz, y le metí una derecha que la estoy viendo de esas atómica. No digo, es que es un misil. Y lo puso ahí, vamos, y lo noqueó, fíjate, a Tony Ortiz, increíble. Qué grande,
Perico. Quería deciros que hace un par de días en el periódico Marca, en una cosa que pone hace 25 años, hace 50 y tal, y venía en Marca que ese día disputaba Manolo Calvo el título de Europa, que lo perdió, pero venía en la portada cubriendo un tercio de la portada del diario Marca, y al día siguiente venía totalmente el portada que había perdido Manolo Calvo. ¿Cómo era la fuerza que tenía el boxeo como dicen ahora en los medios de comunicación, en los periódicos, en la radio, en todo eso, ¿no? Y es curioso, porque el verano era la época de los campeonatos, ¿verdad, Jaime?
Sí.
Era cuando estaban al aire libre. En los recintos, en la Plaza de Toros, y bueno, y fuera de España, naturalmente, todos. Y era una época muy propicia para ir al boxeo, las noches de verano, ¿no? Y bueno, y la Plaza de Toros de Madrid, llena, era tremendo, ¿no?
Era habitual, fíjate, y en muchas fiestas de pueblos era que
hubiera veladas
de boxeo.
Claro.
Sí, es verdad. Y querías recordar otro combate, Jaime,
sí,
del maravilloso Marvin Hagler contra el segundo, ¿no? Contra Willie Monroe.
Eso es, porque un día como hoy, en el Spectrum de Filadelfia, este tipo que se llama Marvin Hagler, que para mí es uno de los tres mejores boxeadores dentro del peso medio, que forma para mí con Ray Sugar Robinson y con Carlos Monzón, el argentino. De hecho, leía una entrevista que le hicieron en Clarín a Hagler, que comentaba un poco eso. Dice, ¿y con Monzón qué hubiera pasado? Y dice, pues hubiera sido una gran pelea. Y nosotros los dos ganamos a todos los que teníamos que ganar y hubiese sido una verdadera batalla. Porque es que tenía dos derrotas. Bueno, a los dos los noqueó en combates de revancha. Exacto. Y uno este era Willie Monroe, que lo fulmina, se tiraba con una...
Lo saca de las cuerdas, sí.
Era tremendo, tremendo. Sí. Marvin Hagler, luego ganó a Alan Minter el campeonato mundial, a Vito Antofermo, que luego fue actor. Vito Antofermo, el italoamericano, ganó a Vito, a Wilford Escipión, a Fulgencio Bel Mejías, al Martillo Roldán, otro argentino durísimo. Ganó a todos. Y luego perdió, macho, en esa decisión un poco controvertida y tal, con Ray Sugar Leonard,
sí.
Y colgó los guantes, y fíjate que tuvo ofertas mil millonarias, para volver, y dijo que no, y que no. Y está el tipo, hace poco en Málaga, precisamente, no hará un año, una velada, que estuvimos allí, no me acuerdo qué...
Sí, sí.
Y estaba él, y estuvimos charlando con él, está estupendísimo, está fuerte como las murallas de Ávila, como dice. Una cosa de locos. Joder, te mete un cate que te pone patas arriba, pero vamos.
¿Qué recuerda de Marvin Hagler, director?
Pues, hombre, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pues es uno de los tres más grandes de la historia, con la ventaja de que a ese le hemos visto prácticamente toda su carrera. Sí. Es decir, nadie duda lo de Ray Sugar Robinson, ¿no? Y también, por supuesto, lo del el gaucho de hierro. Sí. Pero yo creo que este es muy difícil elegir el más grande, porque aquí en este caso el más grande han sido tres. Y bueno, él era... tenía, pues,
pegada, velocidad, técnica, fuerza, voluntad, era audacia en su boxeo, era yo creo, ¿verdad? Es que no ha habido más grandes que ellos.
Y luego una cosa que me gustaba también un poco ahora, no sé, esa obsesión de ganar títulos en todas, aquello era el rey del peso medio. Y fulminaba a todo, y no le daba por no voy a subir al semipesado. Como Monzón,
soy el rey de mi peso.
Eso es, y ganaba a todos y hacían, pues estuvo, yo qué sé, 14 años, 14 mundiales hizo en un montón de años y todos en el peso medio. Igual que Monzón, ganaba a todos en el peso medio. No le dio nunca por. Hace poco hablábamos que había fallecido Mantequilla Nápoles.
Sí,
Mantequilla
pasada.
Nápoles sí. Es el que subió de peso, era campeón mundial del welter y subió a desafiar a Carlos Monzón y claro, lo ejecutó. Sí. ¿Eh? Pero es que Monzón nunca tuvo tentaciones y venga, pues voy a subir al semipesado y
Oye, y sin movernos del peso medio y volviendo a lo que tú comentabas de lo del cine, Benvenuti también fue actor.
¿Sí?
También trabajó en el cine. Nino Benvenuti, que era otro peso medio
buenísimo,
extraordinario, que cayó, como dirías tú, Jaime, ejecutado
por el Monzón, por hierro. Sí. En una de las derechas.
En una esquina.
Exacto. Mejor filmadas, además, porque era le llamaban Il Bello. El italiano de la destra asesina, Nino Benvenuti, y llevaba el pelo rubio, se tenía una y le metió una derecha Carlos Monzón, que hay una imagen que se le ve como
la melena al viento.
La
¿no?
melena al viento lo fulmina y luego encima hizo una revancha. Y estaban, fíjate, siempre lo recuerdo, me acuerdo mucho de una velada en Las Vegas que estaba ahí haciendo para Vía Digital, cuando era Vía Digital, y estaba de la televisión francesa Jean-Claude Boutier. Y de la italiana estaba Nino Benvenuti. Y entonces fui donde el argentino y digo, ¿te has fijado que está Jean-Claude Boutier y Nino Benvenuti? Y dice, ¿y quién falta? Y dice, falta Carlitos, claro. Que era Monzón el que noqueó los dos.
Claro.
Y dice, Carlos Monzón tenía que estar aquí y tal, pero claro, lamentablemente...
Ya falleció ya.
Y otra velada televisada también con un español era Benvenuti Folledo. Pero ahí fue Folledo el que cayó con Benvenuti también, ¿te acuerdas?
Un golpe
fulminante. Fue un solo golpe. Eran unos pesos medios extraordinarios, todos aquellos.
Pues la semana que viene le invito a que piense ya lo que nos va a querer contar al respecto. Justo el viernes que viene se van a cumplir 50 años de la muerte de Rocky Marciano.
Hombre,
director.
Fíjate.
50 años el mismo viernes, o sea que nos va a venir ni pintado para recordar la
figura. Hacemos un especial.
De uno de los más contundentes de la historia.
Sí,
una avioneta.
Francis Rocco Marchegiano. Sí, más conocido como Rocky Marciano, tremendo peleador.
¿Cómo ha pasado el tiempo, 50 años, 50, medio siglo.
Medio siglo desde que se subió. Sí, pues ahí lo dejamos en alto para la semana que viene.
Bueno, vale, fenomenal.
Muy bien, director, un beso muy grande.
Venga,
gracias,
un beso para todos.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Gracias, Jaime.
Venga.
Hasta la semana que viene, chao. La 1 y 32, las 12 y 32 en Canarias, lo dejamos por ahora, pero mañana ya saben, mucho más deporte en la sintonía de la COPE en tiempo de juego, así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.